militar de Netanyahu puede acabar con cualquier posibilidad de paz para la región en los próximos años.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023. La afición del Club Deportivo Tenerife, en especial los más de 200 seguidores blanquiazules que estuvieron presentes ayer en las gradas de Amalata, en Ferrol, no se merecen la imagen ofrecida por los jugadores de Asier Garitano y por el propio técnico en el partido de ayer. Se puede perder, claro que se puede perder. De eso se trata en el mundo del fútbol, de ganar, empatar o perder, de que el rival sea, en algunos casos, mejor que tú y en otros no. Que incluso pueda ser peor y te gane. Que haya actuaciones arbitrales que decanten la balanza. Pero todos esos argumentos, atenuantes o no, forman parte de los ingredientes habituales del mundo del fútbol. Lo que no puede suceder es que veamos a un equipo indolente, a un equipo superado, porque el otro pone más ganas, corre más, es más intenso, más agresivo y quiere demostrar que merece estar en los puestos altos de la clasificación. Nada de eso se vio en el Tenerife de ayer. Fue un equipo obligado, porque son profesionales, a intentarlo, pero sin fe, sin confianza. Obligados incluso a remar cuando el resultado no era nada beneficioso. Pero ni siquiera cuando dudó el Racing de Ferrol con el 2-1 fue capaz de aprovecharlo. Del partido de ayer quedan muchas dudas. La primera, la actitud de los jugadores. Y es la primera vez que hablamos de eso en 20 jornadas. Yo diría que mucho tiempo en el Club Deportivo Tenerife. Pero no es de recibo lo que sucedió ayer sobre el verde de Amalata. Lo segundo, Asier Garitano, que vuelve a estar en el ojo del huracán. Porque el técnico del Tenerife no acertó con la puesta en escena. Otra vez timorata, otra vez demasiado condicionada a lo que hiciera el rival. Tardó en mover ficha, tanto como toda la primera parte. No hizo cambios en la salida en la segunda mitad, sino que movió las fichas, que cambió el punto de presión, el dibujo táctico sobre el terreno de juego. Y cuando empezó a hacer cambios, hizo tantos y tan variados que el equipo no terminó de hallar el camino. Parecieron todo experimentos, improvisaciones. Seguramente no lo fueron. Es posible que todo estuviera trabajado en los entrenamientos, pero no lo pareció. Y luego, cuando acaba el partido con una derrota dolorosa y merecida por parte del Club Deportivo Tenerife, nos encontramos con la eterna excusa de las lesiones, que las hay, que afectan y que han afectado al Club Deportivo Tenerife, pero como a muchos otros equipos de segunda. No podemos aferrarnos semana tras semana a que no están ahora Melot, Enric Gallego o Waldo Rubio, como no estuvieron otros con anterioridad. El discurso de Asier Garitano no convence. Muestra la apatía que se ve sobre el terreno de juego. Dicen que los equipos son el reflejo del carácter de su entrenador. El Tenerife al menos ayer lo pareció. Y de las 10 primeras jornadas en las que el Tenerife fue líder y ganó 7 partidos, no queda ni la sombra. 7 partidos en las 10 primeras jornadas, 2 en las 10 siguientes. Houston, tenemos un problema. Y espero que la arrogancia de la propiedad del Club Deportivo Tenerife no nos haga equivocarnos en el análisis. Ya algunos habían sacado pecho por 2 victorias importantes que valoramos positivamente ante el Eldense y el Alcorcón, pero que nos dejaban dudas por el desarrollo del juego, por cómo se habían conseguido. Y en el fútbol, cuando sacas pecho, te lo hunden. Lo dicen los que más ganan. Quizá los que no ganamos tanto, debemos tenerlo todavía más en cuenta. 2 y 4, con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, el trabajo en la realización técnica de José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Lusogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mágica regresa más desafiante e internacional que nunca. Llega la Tenerife Blue Trail by UTMB. La isla desata su emoción para vivir un momento deportivo único. Inscripciones abiertas el 4 de diciembre. Tenerife Blue Trail by UTMB. Cabildo de Tenerife.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual del Oro Parque y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Loro Parque.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Lusogar Tenerife. Por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
No fue desde luego una buena noche la de ayer en Amalata, en el Ferrol, para el Club Deportivo Tenerife. Cristian García, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque se dejó una buena oportunidad de recuperar posiciones de playoff y además con equipos que le han adelantado o le han cogido ventaja en la clasificación. El propio Racing está ahora a 4 del Tenerife.
Sí, es verdad que la diferencia con el sexto sigue siendo la misma, solo un punto. En esta ocasión, el que marca esa sexta plaza en segunda es la Sociedad Deportiva Eibar, que tiene 31, con 30, noveno viene el Tenerife, pero le han adelantado dos equipos, Racing de Santander y Levante, que este fin de semana consiguieron sumar y por lo tanto le arrebataron esa séptima plaza al conjunto junto blanquiazul, que ve como el quinto, el Español, está a 3 puntos de diferencia, que el cuarto, como bien decías, el Racing de Ferrol, está a 4 y que el tercero también está a 4, como lo es el Real Sporting, a falta de que juegue el segundo, el Real Valladolid, que tiene 35 y que podría ponerse líder en la jornada de hoy si consigue ganar al Villarreal B esta noche.
Pues el último partido de la jornada 20, mañana, sin solución de continuidad, empieza la 21, de hecho el Tenerife está en tierras peninsulares.
Sí, señor. No regresaba a Tenerife el equipo de Garitano, por eso de la cercanía con el siguiente partido, el de Butarque, de este próximo miércoles, 8:30, partido que vamos a contar evidentemente en el tiempo de juego y con el que el Tenerife cierra la primera vuelta, porque este año el calendario ha determinado que la primera vuelta acabe justo cuando es el parón invernal.
Tiene ya árbitro ese partido, Caparrós Hernández, 2 victorias y 1 derrota. El Tenerife estará en Madrid mañana con rueda de prensa incluida de Asier Garitano en la capital de España, previa a ese partido con los pepineros, que también llegan con bajas al partido, porque el Tenerife no recupera ninguno de los 3 efectivos que le quedan, ¿verdad, Cristian?
No, no recupera nadie.
Ni Melot, ni Enric Gallego, ni Waldo Rubio estarán disponibles para el miércoles. Hay que ver cómo está Aitor Sanz, baja ayer por problemas estomacales, y también cómo están los futbolistas que jugaron ayer más tiempo, para determinar si son de la partida o si por el contrario hay rotaciones por la cercanía de ese partido. Pero en el Leganés también hay bajas. Por ejemplo, su máximo goleador, Miguel, y el hombre que ha dado más asistencia en este inicio de liga, Dani Raba. Ninguno de los dos va a estar disponible. Parece que tampoco Miramón para el enfrentamiento contra el Club Deportivo Tenerife. Pero antes de que llegue ese partido, pasado mañana, hay que analizar lo acontecido ayer en Amalata. Y lo sorprendente, Cristian, que nos encontramos con alguien que nos hizo una crónica perfecta de lo sucedido sobre
el
césped,
¿no? Sí, para el que no vio el partido ayer entre el Racing de Ferrol y el Tenerife, Garitano les hizo un buen resumen.
El inicio, los primeros 5 minutos bien, luego a partir de ahí yo creo que, como tú dices, nos han ganado en velocidad, en agresividad. En las segundas jugadas se veía más cerca pues ese gol de ellos, como así ha sido. Una primera parte no buena para nosotros, y segunda parte, cambiando algo, pues queríamos mejorar, pues estábamos con 1-0, estás metido en el partido. Viene muy pronto también en la jugada del penalti, de ese 2-0. Se pone todo muchísimo más complicado. Creo que luego con los cambios hemos mejorado. Han entrado bien, además. Hemos tenido el 2-1, el gol de Ángel, y hay 10 minutos buenos con una segunda contra. Estabas metido en el partido y la posibilidad de poder sacarlo, pero nos ha durado poco, ¿no? Luego ellos ya se han asentado, pero con el 2-1, mejor o peor, siempre estás metido, ¿no? Y recibimos el 3-1 en un córner, ¿no?
Vamos, el análisis de lo que había sido el partido bien, las razones no tanto.
Claro, ni el porqué ni las soluciones para el futuro.
Claro, es que eso es lo que a mí me ha más preocupado, ¿no? Que encima tú puedes hacer este análisis como primera respuesta, pero que si te preguntan, como sucedió 3 veces que las conté, ¿por qué? Las razones, no puedes volver a repetir lo mismo que acabamos de escuchar en el corte, ni tampoco justificarte con este sonido que acabamos de escuchar ahora.
Porque ya lo llevo diciendo, ¿no? Estamos un poco justos estos meses. Algún jugador que está participando, pero bueno, pues le está costando, ¿no? En aspecto físico, pero tenemos los que tenemos, vamos a recopilar, vamos a ver con quiénes podemos llegar, vamos a ver a Aitor si cómo está, muchas situaciones, y bueno, solo podemos recuperar lunes, martes, e intentar poner a los que creemos que están en mejores condiciones el miércoles para competir ahí el Leganés, ya veremos.
Es que si estas palabras de Garitano son una invitación a ver el partido del miércoles, el efecto va a ser el contrario, porque suenan a resignación. A ver qué podemos hacer contra el Leganés el miércoles. Pues salir a competir, dolidos, picados en el orgullo por lo sucedido ayer en Amalata. Digo yo. ¿Qué más, Cristian?
Lo peor es que en una de las respuestas de Garitano de la comparecencia ayer después del partido, hablaba de ese duelo de Butarque, de intentar recuperarse, de intentar mostrar una mejor versión a la que vimos ayer, para puntuar. Ya ni siquiera escuchamos al entrenador hablar de ganar, sino simplemente ya parece que se conforma con puntuar ante el Leganés. Bueno, por zona mixta se pasaron 2 jugadores. Primero, Aitor Buñuel, que hizo, para mi entender, un mejor análisis de la situación que el propio entrenador.
No, sin duda no. Creo que hoy no hemos hecho un buen partido. El Racing de Ferrol, sabíamos que era un rival muy fuerte en casa. Creo que han sido capaces de imponer su idea prácticamente desde el inicio del partido. Y bueno, sí que es cierto también que en cuanto se nos ha puesto el partido cuesta arriba, ¿no? Siempre es un poquito más difícil, cuesta más. Y bueno, no hemos sabido sobreponernos, ¿no? a esa situación. A partir de ahí, pues bueno, corregir los errores, hacer un poquito de autocrítica. Tenemos el miércoles un partido importantísimo. Creo que para conseguir victorias fuera de casa, ¿no? Tenemos que darle un puntito más de intensidad, de agresividad de los duelos, de ser ganadores, y luego también de tener esa personalidad con balón, ¿no? Para intentar generar un poquito más en ataque y llevarnos los partidos. Pero bueno, una vez más, agradecer sobre todo el apoyo de toda la gente que se ha desplazado, que es increíble un domingo que a estas horas en Ferrol que tengamos tantos aficionados y sobre todo pues agradecerles ese apoyo.
Intensidad, agresividad y personalidad. Muy clarito, Héctor Buñuel, ¿eh? Que por cierto ayer le tocó bailar con la casi más fea.
Sí, en todos los sentidos, tanto en su posición en el campo porque tenía enfrente a Ever Pena, y en la estrategia, porque tenía que defender a John García, al jugador con mejor capacidad en el balón parado de ellos.
Lo peor no es el duelo con Ever Pena, sino la poca ayuda que tuvo con Luis Micruz por delante. Vaya partidito de Luis Micruz, ¿eh?
Sí.
Talento a raudales, pero trabajito ayer poquito, ¿eh?
Ahora llegará alguien a la tertulia y nos dirá que no fue el único, que seguramente otros también estuvieron por debajo de su nivel y no les atizamos como a Luismi. Pero es que ayer Luismi está en la foto de uno de los goles, que hoy las hemos visto otra vez en redes sociales,
fea,
más
fea.
Centradas en él, y la jugada le deja muy mal, ¿eh? Al
retratado, que decían los
otros. Sí, completamente.
Otro de los futbolistas con los que pudimos hablar ayer, además nos quedamos solos en la zona mixta del Estadio Amalata, o sea que fue una entrevista, como dice el otro, exclusiva, fue José Amo, el central que acompañó a Nicolás Ipsic ayer en la saga del Club Deportivo Tenerife. Este es el diálogo que manteníamos con José Amo.
José, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué análisis haces del partido?
Bueno, jodido, ¿no? La verdad que no hemos entrado bien al partido, ellos han estado un ritmito más por encima de nosotros, al final es un rival que en su casa y la dinámica tan buena que trae, pues ha sido fundamental, ¿no? Sí, es verdad que no lo hemos igualado en esa intensidad que yo creo que han tenido un plus más y ahí ha estado la base del partido, ¿no? Nos han ganado muchos duelos, muchas segundas jugadas y al final, pues, cuando esos detalles te supera el rival, pues la balanza tira para ellos.
Pero estaban avisados ustedes, sabían que esto iba a ser así. ¿Por qué le ha faltado esa intensidad al equipo?
Sí, por supuesto, estábamos súper avisados, ¿no? Es un equipo que lo hemos estudiado bien, lo hemos trabajado, pero bueno, al final la situación de ellos, pues en el campo nos ha faltado un poquito más de comunicación, de igualarle, pero bueno, esto es fútbol, sabemos que es un rival que acecha mucho a los equipos rivales y hoy lo han hecho con nosotros. Aprender, pensar ya en el miércoles porque no nos queda otra.
Además ha habido un momento en el que parecía que el equipo se metía en el partido con ese 2-1, que ha llegado una acción un poco aislada, pero ha durado poquito, ¿no? Esos 10 minutos y el 3-1 ha devuelto las cosas a donde estaban.
Sí, sabemos cómo es esta categoría, ¿no? Que cualquier equipo te hace mucho daño, incluso nosotros no estando bien hoy, pues con ese gol de Ángel no hemos metido en el partido y después a balón parado que en esta categoría es fundamental, pues han sentenciado el partido, ¿no? Pero sí es verdad que incluso cuando no hemos estado el equipo bien, pues hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Sabemos lo que es esta competición y hay que seguir trabajando y pensar ya en lo siguiente.
¿Duele? Porque, más allá de la derrota, me refiero, porque hoy, por ejemplo, era un duelo directo contra un equipo que está ahora mismo arriba, que está haciendo una gran temporada, que está siendo una de las revelaciones, sino la gran revelación de la Liga. Y la sensación es que, si miramos a lo que ha pasado hoy en el campo, el candidato es el Racing de Ferrol, no el Tenerife.
Bueno, al final es dinámica, ¿no? Sí, es verdad que ellos tienen un muy buen equipo, se nota que está muy bien trabajado, una dinámica muy, muy, muy positiva que traen, pero bueno, al final es lo que yo he dicho, ¿no? Al final es autocrítica, sabemos que hoy no hemos dado el nivel que el Tenerife tiene, que el Tenerife se merece, y bueno, es autocrítica, mirarse cada uno el ombligo, saber que podemos dar un paso más y seguramente ese equipo pronto lo va a dar y seguramente que sea el miércoles.
¿Ustedes tienen claro lo que hay que hacer en cada momento? Porque la sensación que da es que hay como mucho cambio de idea, muchos tramos de partido distintos, ahora con 4, ahora con 3 en el medio, ahora con un 2 puntas, ahora... ¿Cómo ven ustedes todos esos cambios que se van produciendo en el partido? ¿Lo asumen con naturalidad? ¿Es algo que está trabajado?
Sí, por supuesto. Al final trabajamos cada semana en consecuencia del rival que tenemos enfrente. Lo trabajamos durante la semana. Ahí no hay ningún tipo de problema. Pero a veces las cosas salen bien o salen mal y, bueno, todos nos equivocamos. Pero yo creo que hay que ser autocrítica personalmente de que cada uno tenemos que subir más el nivel porque la verdad que este partido no lo hemos hecho. Pero bueno, al final es fútbol también. Felicitar al Racing de Ferrol, ¿no? Que también ha sido mucho mérito de que hoy no hayamos estado del todo acertado.
Miran a la grada, hay más de 200 aficionados aquí hoy en Ferrol, pasando frío. No ha estado el equipo a la altura que se merecían, ¿verdad?
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Nuestra afición a esta altura que estamos, domingo a las 9 de la noche, que se hayan desplazado de esta manera. La verdad que hoy lo sentimos mucho por ello, porque han estado apoyando durante todo el partido. El calentamiento ha sido una pasada, de primera desde el calentamiento hasta el final. Han estado ahí con nosotros y esperemos pronto volverle a dar otra alegría, que seguro que juntos pues conseguiremos buenas cosas.
La parte buena es esa, que lo van a poder conseguir muy pronto, si sale bien, porque el miércoles hay partido de nuevo.
Sí, al final eso es lo mejor, ¿no? Que después de una derrota, lo que los jugadores lo primero que queremos es que se haya el próximo partido para para dar nuestra mejor versión. Y bueno, ya viene aquí, ya sabemos que son tres partidos, un partido muy, tres puntos muy, muy importantes para irnos de vacaciones tranquilos y dándole una felicidad a nuestra gente.
Esa victoria vendría bien porque yo creo que el equipo necesita también el descanso, ¿verdad? Hay jugadores que vienen de lesión, que les está costando encontrar el ritmo, hay otros como tú que están castigadísimos de tantos partidos porque ha tocado, ¿no?, a asumirlo así, o sea que no va a venir mal ese descanso.
Sí, por supuesto, ¿no? Ya ese descanso, después recuperamos, después del parón, pues recuperamos gente muy importante para nosotros. Se ha notado mucho que al final, pues cuando te faltan tantos jugadores, muchos jugadores, pues tienen muchos minutos en lo alto, y ese descanso nos va a venir bien para desconectar después de la mala racha que tuvimos hace poco. Pues la verdad que eso te quema bastante, pero bueno, acabar bien el año y pensando ya en lo que viene.
¿Puede volver el Tenerife de las 10 primeras jornadas? Porque ahora da la impresión de que está bastante lejos.
Sí, por supuesto, al final Tenerife de esa jornada fue un Tenerife muy, muy atrevido, muy bueno, y seguramente vuelva. Al final el fútbol es dinámica, ¿no? Y seguramente que consigamos otra vez esa dinámica que va a venir pronto.
Pues mucha suerte y que se consiga, que estamos deseando contarlo.
Muchísimas gracias.
José Amo, el central del Club Deportivo Tenerife, uno de los fijos para Asier Garitano. Veremos si también el próximo miércoles ante el Leganés en Butarque. ¿Qué más contamos de la actualidad del Club Deportivo Tenerife, Cristian?
Pues mira, hemos mirado un dato de las cifras del Club Deportivo Tenerife, centrándonos en un futbolista, en Ángel, que ha conseguido marcar gol en las cuatro últimas jornadas ligueras. Esto llama la atención porque hemos mirado los datos desde la temporada 2000-2001 hasta la actual y solo hemos encontrado dos futbolistas que consiguieran esta cantidad de goles en cuatro jornadas diferentes.
En los últimos 23 años.
Efectivamente. Es el caso de Nino y de Alfaro, que en la temporada 2008-2009, en el caso de Nino, marcó en la jornada 32, 33, 34 y 35, y Alfaro en esa misma temporada marcó en la 15, 16, 17 y 18. Es decir, en las últimas 23 temporadas, solo Nino, Alfaro y Ángel, con la camiseta del Tenerife, han conseguido marcar en cuatro jornadas de forma consecutiva.
Hay que decir que Ángel lleva ya en total
7 goles.
7 goles.
Sí, más el de Copa en Santiago de Compostela, 8.
No empezó como titular.
No, efectivamente.
No jugaba muchos minutos.
No.
Hubo partidos incluso en los que no jugó nada.
Exacto. Y en el momento en el que se lesiona Enrique Gallego, coge la responsabilidad de ser titular y la está aprovechando de muy buena manera. Insisto, solo Ángel, Nino y Alfaro en los últimos 23 años, en las últimas 23 temporadas, han conseguido marcar en cuatro jornadas consecutivas. Hay otros casos de futbolistas que consiguieron marcar en tres de forma consecutiva, como por ejemplo Milla, que fue el último en la 19-20, Víctor Casa de Sus en la 17-18 y Fran, que me ha llamado mucho la atención este dato, porque en la 14-15 marcó en tres jornadas consecutivas en tres ocasiones. Uh-huh. Jornada 10, 11, 12, 18, 19, 20, 29, 30 y 31. Aquella temporada marcó solo 11 goles. Son cifras que llaman la atención. Y después, cosas que confirman a la leyenda, ¿no? Nino, aparte de ser ese otro jugador junto al Faro y Ángel que ha conseguido marcar en cuatro jornadas consecutivas, en la 2009-2010 marcó en tres jornadas consecutivas. En la 2008-2009, aparte de esas cuatro consecutivas, también entre la jornada 1 y 3, marcó tres de forma consecutiva. Y también en la 2007-2008, marcó en tres jornadas consecutivas, entre la jornada 17 y la jornada 19. Hay otros futbolistas que son más recurrentes, por ejemplo, Cristian Álvarez, en la temporada 2005-2006, también marcó en tres jornadas consecutivas, o Cristo Marrero, o Keco, también Paunovic o Barata.
Fíjate, 23 años, solo tres futbolistas han marcado en cuatro jornadas consecutivas. Nino, Alfaro y ahora se une Ángel.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual del Oro Parque y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Loro Parque.
Los auténticos City Lovers saben cómo moverse. Muévete por la ciudad que quieres, como tú quieres, a tu ritmo, libremente, sin atascos, con las nuevas bicis eléctricas de Yamaha. Descúbrelas sin compromiso en De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Lusoger Tenerife, por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito, ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Confía en Miservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en miservicus.com y protege lo que más quieres. Miservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
La mágica regresa más desafiante e internacional que nunca. Llega la Tenerife Blue Trail by UTMB. La isla desata su emoción para vivir un momento deportivo único. Inscripciones abiertas el 4 de diciembre. Tenerife Blue Trail by UTMB. Cabildo de Tenerife.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:26, para que no se nos haga tarde, vamos a analizar también lo que deja el resto del deporte en este fin de semana, antes de comenzar nuestro tertulión, Cristian.
Y empezamos el repaso por el resto del fútbol. Carlos Hernández, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Muy buenas, Cristian.
Empezamos por el debut, precisamente, de Johnny Oujo como entrenador del Mensajero.
Sí, lo hizo en el Estadio Vicente del Bosque frente al Unión Adarve, en la capital de España, donde el equipo del Club Deportivo Mensajero terminaba con 10 jugadores sobre el campo y fue capaz de igualar la contienda. Iba perdiendo por 3-1. El conjunto del Unión Adarve, prácticamente tenía los 3 puntos en su casillero y llegaron 2 tantos del bagañete Borja Martín, y Johnny se encontraba al término del partido muy satisfecho.
Quien ha podido ver el partido ha disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo del esfuerzo que se ha hecho hoy con 10. El juego que se ha podido demostrar hoy con 10 invita a pensar que podemos ganar la siguiente jornada, invita a pensar que están preparados, que quieren, porque el nivel de atención que han dado esta semana, el nivel de intención que han tenido es para ponerle, repito, una estatua, una medalla en Silvestre Carrillo, porque es envidiable. Excusas a las horas que hemos intentado.
Johnny Oujo como entrenador del Mensajero. ¿Y el Atlético Paso, que hizo este fin de semana?
Pues perder no pasa en todas las jornadas, y tampoco la circunstancia de que le hagan 2 goles, y menos que esos 2 goles fueran en la primera mitad y nada más iniciar el partido, como el tanto que marcaba Segovia para su equipo, para la Gimnástica Segovia. Perdía 2-1, el tanto del verdinegro Barreda ya llegaba en el minuto 76, en la segunda mitad del encuentro. Tercera derrota en lo que llamamos de liga para el equipo de Manolo Sanlúcar.
Lo que me ha sorprendido es los 2 goles que hemos recibido. Eso sí, nosotros no somos de regalar absolutamente nada. Es la primera vez que recibimos goles en la primera parte en todo el campeonato. No habíamos recibido en primera parte ningún gol. Y eso te dice de lo bueno que es el equipo en ese aspecto, ¿no?
Y en fútbol femenino, el Costa de Eje, que recibió en el estadio Eliodoro Rodríguez López al todo campeón, al FC Barcelona.
Así es, al Barcelona, con 9.053 espectadores que se dieron cita y que prácticamente llenaron tanto la grada de San Sebastián como tribuna. El conjunto del Costa de Eje, que realizaba un buen partido ante el supercampeón, como es el FC Barcelona. Los tantos que llegaban en la segunda mitad, y el técnico tinerfeño José Herrera se encontraba pues muy feliz por la labor que realizaron sus jugadoras.
No sé cómo se pueden tomar esto, pero yo creo que merecíamos un poco más. Muy bien, me alegro de las palabras que me llegan de orgullo, de trabajo. Yo, imagínense, no quepo en mí, ¿no?
Y en tercera división, en el grupo canario, Carlos, ¿qué contamos del fin de semana?
Pues en la última jornada del año, la decimocuarta, van entre los dos equipos filiales y los dos conejeros intercambiándose cada jornada en la primera plaza. Ahora mismo, con los resultados registrados, son los conejeros, tanto el Lanzarote como el Yaiza, que encabezan con 32 puntos por 31 de Las Palmas Atlético, y el Tenerife B, que dejó volar otros dos puntos de la Ciudad Deportiva ante otro equipo majorero, en este caso el Herbania, 0-0. Las Palmas Atlético se impuso 2-0 al Santa Úrsula y derrotaba y goleaba al Lanzarote 4-1 al Busanada, mientras que el Unión Sur Yaiza no pasaba del empate en el Norte de Tenerife ante el Atlético Victoria. En cuanto a este fin de semana, destacar también la primera victoria del Club Deportivo Marino de la mano de su nuevo técnico, de Willy Barroso, y caía el equipo del Ibarra de Kiko de Diego 1-2 ante el Tamar Aceite.
Gracias, Carlos. Dos apuntes más que te cuento, Juanjo. En baloncesto, victoria de Lenovo Tenerife, 7-3-7-6 ante el Manresa. Depende de sí mismo el conjunto brinero para estar en Copa del Rey. Tiene que ganar, eso sí, los tres partidos que le quedan para acabar la primera vuelta. Y escuchamos a Chus Vidorreta hablando y haciendo valoración precisamente de esa victoria.
Bueno, es un partido para nosotros, era muy importante. Primero, como dije, por romper la racha de malos resultados, en algunos casos también de mal juego. Teníamos que, además, bueno, mantener vivas nuestras opciones de estar en la Copa, y bueno, creo que el equipo lo ha entendido, hemos defendido bien.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:31, llega el tiempo del Tertulión. Nos faltan todavía efectivos. Falta José Rojas y falta Máximo Martín, que se unen ahora, pero ya están por aquí. Loren Dorta, buenas tardes.
Buenas.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Pudo ser peor entonces, según se vive ahí?
Sí. Sí, pudo ser peor.
Correcto. Felicidades, Loren. Campeones de
cumpleaños,
de un torneo de todo de acabadillo.
Aquí queda uno en evidencia, no tiene ya una edad.
Pero lo más gracioso, Lore, es que me hace gracia, mira, yo... que eres como reiterativo, es padre veterano, es decir.
Pero sabes, no.
¿Dónde está él?
Si dice padre,
no te voy a quitar la razón.
Es que no ya está con eso.
Pero ¿sabes por qué lo hago? Lo hago por honradez,
sí.
Porque luego te encuentras gente que pone campeones de Canarias y después resulta que campeones, campeones, o pones campeones y fue en su casa, que ganó su casa. Sí. Tengo que poner, dejar bien claro de qué es, que es de veterano.
Bueno, pero
que dice campeón de Canarias.
Vamos, que
y lo dejas ahí, la media verdad es.
Como dice un amigo mío, Maguire.
¿Cómo? Le gusta recalcar redundancia.
Ser,
padre de veterano. ¿Para qué le pone el apellido? Padre. Padre.
Ah, por lo menos, tenemos aquí un campeón.
Sí.
Por lo menos alguien al que le ha ido bien este fin de semana.
Pues, es como.
Sí. Es verdad.
A mí se podía poner y de peso pesado. También otra redundancia.
Fórmula es decir que de 90 minutos los cinco primeros estuvimos bien.
¿Eh?
La fórmula es decir que de 90 minutos tuvimos los cinco primeros bien.
Y 10 luego. Viene hoy. Y 10 luego. Se fue el 2-1.
Ahora se está hecho polvo.
Viene hoy Guerrero.
Yo vengo indignado, pero digamos.
Guerrero.
Yo he intentado pensar en otra cosa.
Cuando dice Guerrero, ¿a qué te refieres exactamente?
En general.
No. Por si acaso viniera Juan.
Viniera con segunda.
No lo mismo.
Viniera con segunda.
Es verdad.
Es que claro. Ahora hay que matizar
mucho. Indignado y decepcionado.
Sí.
Yo decepcionado es esperar algo.
Exactamente, yo estoy con Primi, yo tampoco lo esperaba. Yo digo que yo sí esperaba, no un resultado, ni una imagen así tan deplorable del Tenerife, ni una superioridad tan aplastante del Ferrol, pero sí esperaba que allí no fuéramos a sacar nada positivo.
A mí me sorprendía el optimismo ayer en la transmisión. Ayer Cristian, Mario, Dani esperaban un buen resultado. Y yo que soy muy optimista, ayer firmaba el empate. Si empatamos en Ferrol, yo creo que el de los dos, al que más podemos pillar es al Leganés, que se lo sigo manteniendo.
Yo sí.
Todo depende de a qué te aferrabas para ese optimismo. Si te aferrabas al nombre del rival, claro. Si pensabas en el nombre del rival, en la trayectoria reciente, claro, del Tenerife, pues bueno, eran argumentos suficientes como para pensar en positivo. Claro. Pero si tu referencia era cómo está el Ferrol, que está como una moto, cómo juega en casa y la trayectoria no tan reciente del Tenerife, pues te hacía pensar que a lo mejor, claro, lo que podías obtener era una derrota o un empate a lo sumo y con suerte y demás.
Yo es que además me sumaba a los equipos que son parecidos al Racing de Ferrol, a los que nos hemos enfrentado ya. Todos nos han pegado un... Luego en el resultado a lo mejor no ha sido así, pero todos los equipos que son un poco como el Racing de Ferrol, por ejemplo el Albacete, por ejemplo el Español, o sea, equipos que te agitan los partidos, que te hacen correr, que son incómodos para ti porque pierdes el balón y ya estás defendiendo para atrás, todos esos equipos nos han dado un pequeño meneo, que luego no se vea reflejado en el resultado final es otra cosa, pero nos han dado un pequeño meneo. Entonces yo esperaba ayer algo así. Digo, yo creo que vamos a sufrir.
Yo creo que es que se nos había olvidado que la mini racha esta de tres partidos en los que el Tenerife había recuperado la capacidad de puntuar venía de lo que venía. Venía de un empate de aquella forma contra el Cartagena, venía de un partido frente al Eldense, que a mí, con todos mis respetos, no me pareció tampoco un equipo, bueno, y mira dónde está la clasificación, un equipo especialmente dotado. En un día más que el Tenerife tuvo la letalidad que no suele tener, golpeó pocas veces, pero golpeó bien. Y venía del triunfo del otro día, que se aparece Ángel. Bueno, se aparece el error de Tequi y después el robo y el acierto de Ángel. O sea, que venía el Tenerife de recuperar puntos, pero no de recuperar juego. Y yo creo que ayer se confirma preocupantemente, además. Porque hacía alusión Garitano de una forma más un poco peculiar a las lesiones que todavía parece que asolan al equipo. Y claro, señala... Una vez más, tantas veces en el fútbol pasa esto, señala a los que están, a los que sí están jugando, mal favor le estás haciendo, pero no deja de esconder, insisto, que el equipo sigue tratando de encontrar una forma de juego definida y una respuesta general ante cualquier tipo de rival. Claro. Eso es lo que le sigue faltando al equipo.
Máximo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Tú también? Todo tarde, Máximo.
Lo esperaba.
Un poquito
tarde,
retraso.
No, tarde,
estaba
tarde.
Llenando la garrafa de gasolina.
No sé.
Como el equipo ayer.
Traes el nuevo fichaje, no sé, gente.
Estaba salida, llenando la garrafa de gasolina.
Primera factura, hasta las 4 te pasa alguna.
Tiene una actitud.
Estoy preparado.
Así,
los canteranos son los primeros que tienen que llegar.
Ya lo digo, lo digo yo, ya que no te atreves tú.
Dilo de la vez.
Así no se gana un puesto.
No.
No, hombre, hay que tener una tertulia exigente.
¿Cuánto voy a tener la etiqueta de canterano?
Claro.
¿Cuánto tiempo voy a arrastrar la etiqueta de canterano? ¿De toda la temporada cómo va a ser esto?
Hasta que cumpla los 23.
Tú estás en rotatorio.
¿Tú esperabas el batacazo de ayer?
No, claro que no. Lo esperábamos ya no solo el patrón. No esperábamos no hablo ya de juego, sino de la actitud, ¿no? De la actitud del equipo, sobre todo especialmente en la primera parte, ¿no? Con acciones tan tan evidentes que lo hemos visto todos repetidos hoy mil millones de veces y nos golpea en la cabeza de Luismi, ¿no? Cuando marca, cuando pierde esa pelota y cuando va caminando para recuperar y para echar una mano en el aspecto defensivo. Yo creo que la actitud en un equipo que si damos por bueno ese mantra de que nos faltan jugadores claves y tal y cual, pues eso también se tiene que suplir con actitud, con agresividad, con solidaridad, con tus propios compañeros y con otras muchas circunstancias que no nos vimos en la primera parte y tampoco en la segunda.
Don José Roja, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y usted?
Es normal.
A Roja no le dicen nada.
No, porque los que
están callados, ¿no?
Es la estrellita.
Él dispone del tiempo de los demás a su gusto.
Está bien. Estoy perdido, ¿eh?
Rojas es nuestro Luismi Cruz. O sea, claro, él cree que tiene talento y que con eso le da. Y luego...
Y no vas a defender.
No vas a defender.
Eso es verdad.
Y pasa lo que pasa.
Bueno, peor hubiese sido, te hubiesen llamado Buñuel.
Somos discontinuos, pero a veces damos momentos brillantes. Hay otros que, vamos, que son muy regularidades, son muy irregulares en la mediocridad.
Eso también es verdad. ¿Tú lo esperabas, el batacazo de ayer?
Está mal autocitarse, pero yo en Twitter hace una semana puse que si uno, justo después de la victoria del equipo, que si uno tenía que guiarse por el nivel de juego del equipo, lo que esperaba es dos derrotas consecutivas ahora en la salida. Que me aferraba un poco a esa mini racha, mini dinámica que parece que se le había dado la vuelta, de nuevo... Ganabas partidos que a lo mejor no merecías ganar y los estabas ganando otra vez y tal. Yo me aferraba a esas cosas que tiene el azar en el fútbol, pero ha podido más el nivel del equipo, que a mí me parece que no solo es que no mejore, sino que va peor.
¿Por qué no? Perdona.
Yo quiero poner la actitud sobre la mesa en primer lugar, porque sé que vamos a hablar mucho de Garitano luego, y a mí me parece que los que juegan son los futbolistas, ¿no? Entonces,
totalmente.
Vamos a que no se escapen de la quema, porque ayer, por primera vez en 20 jornadas, a mí me dio una impresión del equipo de falta de intensidad, de falta de agresividad defensiva y ofensiva, e incluso de falta de amor propio. O sea, hubo tramos de partido en los que yo digo, chico, te tiene que doler que el otro ha sido más rápido que tú, que el otro te ha ganado un duelo, que el otro se te ha anticipado. O sea, no puede ser que dé un poco igual todo. Entonces yo me gustaría en primer lugar empezar por los jugadores, es que... porque sé que lo fácil es lo otro.
Pero es que el Tenerife tiene la plantilla que tiene. Y nosotros... A mí me encanta, porque yo no lo soy, sobre todo en el fútbol, me encanta la gente optimista y que dan alegría y que tienen ilusión. A nadie se le puede quitar la ilusión. Pero cuando se intenta analizar o intenta fríamente analizar el Tenerife, no sé qué deja de sorprendernos, porque vamos a estar toda la temporada así. Es que vamos a estar toda la temporada así. Sé que a lo mejor después te pintan la cara, a lo mejor te meten en promoción. Vale. Pero bueno, la opinión a día de hoy, y viendo la plantilla que tiene el Tenerife, viendo el entrenador que tiene el Tenerife...
¿Quieres agüita?
La garganta está fatigada.
Se nota que están llegando los carnavales.
Ya.
Sí. Tengo mucho tiempo de ensayo.
Es que viendo eso, no sé qué podemos esperar. Vamos a esperar durante toda la temporada un sube-baja de optimismo, pesimismo. Ganamos al Alcorcón, ya vamos a entrar en Champions y ahora perdemos con el Racing y podemos estar mirando para abajo. Pero es que el Tenerife, la plantilla que tiene, para mí es la que tiene. Y no hay más, no hay más. Y el entrenador que tiene es el que tiene. Y mientras eso no cambie...
¿Pero con eso te refieres a falta de calidad o a que por el carácter de los futbolistas le falta competitividad?
Por ejemplo, el fútbol está lleno de lesiones, porque es un deporte de contacto y hay un montón de lesionados y suelen ser de larga duración. Musculares, lo que sea. Tú tienes, parece que le tengo manía, pero no es manía personal, es que me parece que no tiene el nivel el lateral derecho. No es lo mismo que tú juegues con Melot o que juegues con Buñuel. Y que tú vas a estar lleno de lesionados. Más, menos, pero vas a tener lesionados. Siempre la vas a tener. Y el Tenerife tiene una diferencia demasiado grande, entre los 11 titulares, que tampoco son para ser campeones de liga, sino para meterte en promoción. Y ya está. Con los sustitutos, con el... No digan el 12, con el 13, con el 14 y con el 15. Pero es que hay demasiada diferencia.
En descargo de Héctor Buñuel, hay que decir que si ayer defiendes a un jugador que en el mano a mano es, en el uno contra uno es habilidoso, como Verpena, y te ayudan lo que te ayudó Luismi, lo normal es que tengas problemas. Que si ayer tu entrenador te empareja con el jugador que mejor iba por arriba del Racing de Ferrol en el balón parado, lo normal es que tengas problemas. Es decir... Es que a lo mejor hay cosas que no dependen solo del nivel del jugador. Es que las carencias...
Pero salen todas las fotos.
Pero es que siempre también le ponemos paños calientes a lo que tú acabas de decir.
No le pongo paños calientes. Quiero ser justo.
Son responsables también.
Quiero decir que cuando tú tienes una carencia, tú tienes que tapar esa carencia. Entonces, no depende solo del jugador tapar esa carencia.
Pero tú estás
también
seguro...
El entrenador tiene que ver. Cuidado que por aquí...
Pero tú estás seguro de que Garitano le dijo Buñuel coge a ese tú. Son los jugadores los que se distribuyen entre ellos las marcas.
Hoy en día,
cosas de los entrenadores.
No. A ver. Un entrenador dice quién va al primer palo, quién va al segundo y tal. Pero es que el entrenador, primero que no le da tiempo. No te dice, tú coges a este porque no sabes quién va a jugar. de entrada, ni sabes quién va a ir a rematar los córneres. Sí, conocemos a dos o tres, y tú puedes decir, a ver, hay un jugador que ha marcado tantos goles, con este hay que tener especial atención. Pues mando a Sipsi, a lo mejor, que es el hombre más alto nuestro, el que mayor envergadura tiene detrás, vale, ese. Pero después hay otros que se quedan, y son ellos los que se tienen que distribuir. Yo cojo a este, y además son ellos también en función, es como el penalti también. Oye, yo tengo confianza, yo voy bien, yo a este lo cojo yo. Son los propios jugadores los que tienen que decir. Yo creo que se distribuyen entre ellos. Tiene que ser así. Es que el entrenador no ayer, te puede decir tú a este.
Escúchame una cosa.
No se va a parar el juego para eso.
Ayer el Tenerife tenía a Sergio González, a Sipsic y a José Amo, que van bien los tres por arriba. Lo normal es que de esos tres, uno coja el 9.
Claro, pero son ellos. Son ellos los que tienen. Y es Buñuel el que tiene que decir. Si él ve que no puede con ese jugador porque se ve más bajito y ve a un compañero más alto marcando a uno de su estatura, es él el que tiene que decir. Y el otro, incluso, oye, nos cambiamos. Son ellos.
Yo creo eso que
para
eso
mí.
Está previsto, ¿eh?
No.
Es más,
no.
Yo tengo claro segundo de
que ellos no dicen. Tú marcas al 5, tú marcas al 4 en un córner, porque tú no sabes si al final va a subir el 4, el 5 no sube, va a subir el 3, un lateral, porque eso pasa.
Pero,
eso pasa. Yo creo que son los jugadores. Son ellos los que tienen. Pero bueno. Ciñéndonos a lo que tú decías, yo creo que sí. Nosotros preguntamos, ¿a qué sabe? ¿A qué se parece? Un equipo con aspiraciones de ascenso, nos fijamos en lo que vimos ayer del Racing de Ferrol.
Estoy de acuerdo.
Totalmente. Eso es lo que tú esperas ver en tu equipo cuando tú lo consideras candidato a meterse entre los equipos que lucharán por el ascenso.
Hambre, personalidad, ideas claras, una fórmula de juego concreta.
Y luego vimos a lo opuesto, a un equipo que no dio sensaciones de estar jugando lo que todos queremos, que luche, ¿no? Que es por el ascenso. Yo creo que ayer se vio, claro.
¿Cómo es el entrenador?
Yo lo dije antes.
¿Cómo es el perfil de entrenador?
Sí. Ahora entraremos en eso.
No. Pero estoy diciendo al entrenador. Y si tú qué vas a pedir, que veo al Racing.
Sí.
Cristóbal.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Tipo de entrenador. Garitano, tipo de entrenador, pues equipo. Igual, son fotocopias.
Sí.
Siempre coinciden.
Sí, estoy de acuerdo.
Los equipos suelen ser reflejos.
Pero al final es un poco lo que hablaba Juanjo también. Pero al final el jugador también tiene su amor propio. Porque por mucho que a mí no me transmita el entrenador, a mí el que tiene ese carácter competitivo y ese gen ganador, cuando sales al terreno de juego, a mí no me gusta perder ni en la...
Perdón, te interrumpo otra vez.
No, por ejemplo. Y hay mucha
cuando
gente
tienes
así,
eso,
ni en las pachangas,
encuentras
en
equipos con... pollo sin cabeza, ¿sabes lo que es? Que lo de pollo sin cabeza
no por qué
es 2-3.
El orden.
Sí, 2-3. No, no hacen la guerra por su cuenta porque se ven.
No estoy hablando de eso.
Porque tienen
no
más amor propio.
Estoy hablando de ganar los duelos individuales, que no tienen nada que ver con eso.
Pero,
yo te estoy diciendo,
sí tiene que ver. Creo que tiene que ver.
No. Pero ustedes,
tiene que ver, dice.
Lo que yo estoy
y después
hablando,
está
no.
el jugador.
Pero a ustedes le faltó actitud ayer. ¿O no?
En ciertos jugadores sí.
Hombre, si lo comparan con
el. En general, el equipo está desordenado.
A mí me faltó actitud.
De actitud, porque
actitud
el equipo no está
colectiva. Hay un equipo que salió a ir para adelante, que es el Racing de Ferrol, y hay otro equipo que salió a verlas venir, que es el Tenerife.
Claro,
entonces,
es viable,
claro, luego puedes tener pequeñas islas, como dice Loren o como dice Primi, que haya tres jugadores puntuales que se cabreen y tengan
los
especial sangre.
Cabeza.
Y
hablamos general.
Pero el espíritu colectivo con el que sale el Tenerife es un poco verlas venir y esperar atrás y a ver qué pasa. Que vamos a hablar de Garitano, pero es que yo ya tengo tanto acumulado, tantos entrenadores estos de fútbol moderno, que empezamos a hacer un listado de los últimos 10 años, y este partido podía ser el Tenerife de Baraja, podía ser el Tenerife de Rami, podía ser... Es que hemos visto tantos Tenerife así, que ya uno ni siquiera apunta a Garitano, uno apunta a una determinada forma de ver el fútbol que está muy de moda, y que de verdad que cansa. Yo es que viendo contrastando esos dos modelos de equipo que decía Loren, el Racing, un equipo que va para adelante, que igual luego pierdes 3-5,
después de marcar,
que arriesga, que va por el partido, y ver al Tenerife supuesto candidato al playoff, que lo que hace es esperar y a ver si pilla una, y no pilla ninguna en la primera parte, y en la segunda se encuentra un gol porque Dios es grande y a veces pasan estas cosas, pero que en la segunda parte tampoco hace ningún fútbol. Uf, es que de verdad, yo no sé, yo sé que la elección de Garitano tiene que ver con lo que buscan los dueños del equipo,
la propiedad.
Que les gustaba este tipo de fútbol y de entrenador.
háganselo, este perfil, tranquilo.
Háganselo ver, de verdad. Necesitamos algo más. Necesitamos otro tipo de entrenador. Algo que transmita...
Como Roja.
Sí, sí.
Que
no,
luego,
pero insisto,
luego
no me
estoy diciendo que hay gente que se quiere cargar al entrenador.
No, hablo, es que no me refiero a Garitano. Pero es que no me refiero a Garitano. Ya es una apuesta del fútbol actual, de esto del fútbol moderno, que es que esto no es moderno. Que lo que hizo el Tenerife el domingo es fútbol moderno. ¿De verdad?
Bueno, no fútbol, para empezar.
Bueno, pues joder, pues no sé.
Yo es estaba...
Que estoy para atrás, yo estoy contigo. Digas el domingo.
Rojas ha...
Día el anterior, bueno, y el anterior, bien, y el anterior.
Vamos, te dice, hace 4 años.
Cuando iba ganando, en que todo el mundo estaba allá arriba, diciendo que el Tenerife, qué locura. Vamos,
todo el mundo
vamos
no.
a subir directo, más o menos.
Todo el
bueno,
mundo no.
En general, no vamos a poder nombrar.
Lo que pasa es que parecía que sí.
No, pero no es verdad, porque aquí, por ejemplo, contra la Andorra, que ganó. De aquella manera que ganamos, dijimos, esto no va a ningún lado.
Pero Maxi, a lo que voy, el Tenerife, yo por lo menos llevo diciéndolo desde que empezó la temporada, juega a fogonazo. Y ayer tuvo un fogonazo, pero de 5 minutos, de 10 minutos, juega a fogonazo.
¿Te lo dijo el entrenador?
Solucionaba el problema.
¿No te lo dijo el entrenador?
Solucionaba el problema, pues. Sí, porque tenía, no sé, le entraba a Ovaldo, le entraba a Enrique Gallego, le entraba a Luis.
Vale, pero hemos vivido de ciertos jugadores, del buen momento de Enrique, del buen inicio de temporada, de Ovaldo, de Luismi, de no sé qué, y ahora vivimos de Ángel.
Roberto estaba.
No, los dos primeros que nombraste
no estaba.
Ovaldo ni Enrique Gallego.
Bien, sigo diciendo, cuando lleguen los Reyes Magos y esté Enrique aquí,
Cuando lleguen Waldo y Enrique dirán, pero es que faltan los fichajes de invierno. Pero
vamos a ver, Ángel y Enrique, porque como a Ángel se le ocurra marcar goles todos los partidos, quítalo.
¿Qué hacemos? Vale, pues te voy a decir una cosa.
¿Qué hace Garitano?
Te voy a decir una cosa.
Es una pregunta.
Y antes de decir lo que quiero decir, voy a decir otra. Bien. Que es ensalzar una vez más la actitud, porque yo a Ángel sí que le veo actitud. Actitud y amor propio y ese gen de ganador. Y lo digo y tengo que recordar una vez más para que tampoco a mí me lo recuerden, que yo he sido de los que ponía en duda que el rendimiento de Ángel fuera a ser bueno por la edad, porque ya venía, porque bajar de primera división a segunda no es fácil, o sea, por todos esos aspectos y con algunos antecedentes que tenía en mente, pensaba que no iba a rendir. Y tengo que desdecirme. Y la verdad que me está pareciendo el jugador más en forma del Tenerife y es encomiable. Además, la actitud que pone, y además, para mí tiene un mérito doble por eso mismo, porque bajar de primera división a segunda y ponerse el mono de trabajo y tirarse el equipo a las espaldas no es fácil, y eso lo está haciendo.
Totalmente.
Pero por otro lado,
marcando diferencias.
Como dije, sí, por supuesto. Entonces, vaya por delante mis elogios hacia Ángel. Por otro lado, yo soy de los que pienso que precisamente Enrique Gallego es el jugador que sí le da ese gen competitivo a este equipo. Y eso, y al final eso, sí, porque ese sí es verdad que tiene amor propio. Ese sí es verdad que no pierde un duelo directo.
Tanto para,
ese sí es verdad que mete la pierna
tanto
siempre.
Tanto que para que él solo
y,
consiga
no,
que el equipo tenga un gen competitivo.
Un jugador así, y además con presencia, con carácter, con peso, como es Enrique Gallego, al final termina contagiando a por lo menos a algunos de sus jugadores.
La cuestión aquí es que yo creo, Loren, que echamos de menos a Enrique Gallego, porque
siempre,
es que el Tenerife sigue jugando sin Enrique Gallego como si jugara Enrique Gallego.
Claro, 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 claro. Y yo soy defensor de que jueguen los dos. Yo lo he venido diciendo aquí, de que juegue Ángel y Enrique Gallego.
A ver cómo lo encaja.
Pues eso es labor del entrenador, eso ya no es labor mía.
¿Y tú crees que Garitano va a cambiar?
No, yo te digo lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo creo. No,
yo creo y estoy convencido casi.
No, yo creo que ahora jugará Ángel y Enrique entrará desde el banquillo.
Hasta que tenga minutos y Ángel se le acabe
hasta que
los
algún
goles.
Momento
porque se acaba.
¿Qué pasa? Que se dé el milagro de que juegue en vez de jugar con dos medios defensivos como estaba jugando ayer, hasta que quita a Sergio, meta a Corredera para que haga de Sergio, de Hitor, y entonces ya jugamos con 4 por delante del medio centro, pues igual ahí ese día, a lo mejor.
No sé yo.
Dos delanteros, 3 por detrás, no sé, y un medio centro.
Yo creo que es fundamental lo que acaba de decir Roja. El Tenerife sigue intentando hacer cosas con jugadores que no tiene. O sea, el Tenerife repliega para salir a la contra, sin Waldo Rubio. El Tenerife pega pelotazos arriba sin Enrique Gallego, que es el que te peleaba esos balones, esos duelos, el que te sacaba el equipo, el que te aguantaba alguna, el que forzaba una falta, el que hacía una falta y ralentizaba el juego.
Porque si quiere seguir jugando eso, pues ponga la San. Que ayer cuando salió justo, en un minuto, él y Teto, y Teto ayer me encantó, cuando salió, me encantó la actitud y el juego. Y el juego de Teto. Pero claro, si quieres jugar a eso, pues el que más se parece a eso es Alassane. Pero, y ahí por lo menos lo intentaron. Lo que pasa es que también tengo que decir que, bueno, yo no lo veo muy afortunado en sus acciones, ¿no? Si salzamos a uno también, o sea, es que vamos a ser justos, ¿no? No lo veo. Pero para jugar a eso, para mí, digamos que es más lógico que alinees a este jugador.
En condiciones normales defiende con 7 y ataca con 4. Y eso, vamos, si de eso pretendemos que haga... juego bonito, o que ataque más que defienda, o que llegue con balón controlado, o que le someta al rival constantemente, yo lo veo difícil.
No, pero someter, yo no, repito,
no, 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 digo, si con ese, si con ese concepto de que siete defienden, porque si alguno de ustedes me dice que corre, que este corredera ataca más que defiende,
no, que va,
yo me levanto y me voy.
Que Garitano pues, bueno, juega.
Es que es difícil, es muy difícil. Si a eso le suma la aversión al riesgo, que, y en eso sí coincido con José Rojas, que el perfil de últimos entrenadores que ha tenido en Tenerife le mete al común de sus jugadores, que no haga, no suba, no pase, no camines, como dicen ahora, con el balón.
Yo estoy de acuerdo con que la fórmula de juego de entrenadores como los que ha nombrado Rojas, Baraja, Rami, ahora Garitano, es un fútbol que es un fútbol muy de segunda división, por así decirlo, ¿no? Que no es un fútbol de tomar la iniciativa, de tener el balón, de jugar en campo contrario, es evidente. Y es evidente además que todos esos entrenadores han coincidido en una cosa, que es que cuando sus equipos se han puesto por detrás en el marcador, porque el rival se ha adelantado, porque se ha dado un accidente, por la razón que fuera, porque te han superado, no han tenido respuesta, en muchos casos. Eso lo ha pasado al Tenerife de Garitano ahora, al de Ramis las temporadas anteriores, incluso al de Baraja en sus primeros partidos con el Tenerife. Pero yo lo dije ayer en la transmisión, y añado ahora el nombre de Baraja al de Ramis, que fue al que me refería en la transmisión, yo no vi al Tenerife de Ramis competir tan poco o tan mal como el Tenerife ayer.
Rami tenía
nunca más,
porque lo que contagiaba a Rami era diferente, siempre decíamos,
se cabreaba,
yo era
cuatro gritos.
A ver, para poner un lado, anti Rami nunca lo fui, pero anti Rami no me gustaba Rami y me sigue sin gustar. Si me sigues, no añoro a Rami, yo no lo añoro.
Hay mucha gente añorándolo,
pero decíamos de Rami, oye, pero tiene un estilo y una forma de jugar. Y Rami era de los que dominaba el vestuario y contagiaba su forma de ser, su temperamento.
Pero yo creo que, primero, que también idealizamos hasta esas cosas. Sí, yo, hubo, en la trayectoria de Rami, ¿no hubo ningún partido en el que nos pasaran por encima?
Sí. Vamos, pero sí competía.
Como
sí,
el de ayer, sí, hubo un par de partidos.
Competía diferente, pero es que Garitano, y tengamos claro que el perfil de Garitano, ¿cuál es? Y no me cansaré de repetirlo otra vez, y parece que ustedes saben más de fútbol que yo y no lo digan. No, es anular las cualidades del contrario.
Claro.
100%.
Pero eso no está mal.
Dicen, no, sí está mal. No. Sí está mal. Tú tienes que tener los detalles.
No está mal.
Sí, yo tengo, tiene un, a ver, no una, está mal. Una burrada. Tiene un centro delantero alto. Pues venga, yo voy a poner. Y digo que es una burrada.
Todos,
algo va a ser
todos los
pues venga, Sipsic para taparlo.
Todos los entrenadores no, jueguen
sí,
a lo que jueguen.
En detalle.
Michel, el entrenador de
los detalles.
Anular a la B. Juanjo, el problema no es
en los detalles.
Que tú quieras anular a la B.
Cuando
problema,
si lo único, pero cuando
si lo están
único
diciendo
plan,
ustedes. Cuando lo están único, diciendo ustedes.
Pero cuando tu único plan es anular al contrario.
Pero
tu único plan es ese.
Es el que tiene.
Y tú nunca vas a proponer nada, sino lo único que quieres hacer es anular. Por ejemplo, partido de Copa. No, es que sale Lucas Pérez. Cambio todo.
¿Eso?
Cambio todo, ¿no? Porque no lo quiero que se acerque por aquí por pasillos interiores y no quiero sacar la... Bueno, todo eso, o sea, no puede ser que tu fútbol se base en anular lo demás.
Pero es...
Tienes que proponer algo.
Pero es así.
Que tener un... Sí, pues estoy eso, de acuerdo.
No,
mira, que sí.
Pero es que esa es la diferencia. No, pero es que la diferencia es esa.
Muy bien. Vas a venir el lunes que viene.
Tú no
quieres... Yo sé que el que manda aquí...
No has ganado.
El que manda, manda.
No quieres escuchar. Sí, el problema no es querer anular al rival, el problema es qué propones tú luego. Porque porque un partido de fútbol no es...
pues eso estoy diciendo,
Juanjo. ¿Cómo juega el Tenerife?
No, pero Juanjo...
4-4-2. No,
eso
no es
estoy
la
diciendo.
Cuestión, Juanjo, es en qué página pones eso de anular. Si tú la pones en la primera página de tu libro, está quiero anular al rival, y en la segunda está, bueno, yo luego quiero hacer esto... pues siempre vas a tener condicionada tu personalidad y tu forma de juego a lo que haga el
rival.
No
tiene por qué.
Si en lugar de eso pones en tu primera página, yo quiero hacer esto, y en la segunda, oye, además el lateral derecho de ellos es muy bueno, pero voy a reforzar.
En el libro de
oye,
Trinano,
pues complementamos, pero no puede ser que la columna vertebral de tu sistema esté condicionada por el rival, porque claro. Es que entonces pues te si encuentras un buen partido un día, tres no malos al día siguiente.
Pero si lo el problema es que el libro de Garitano tiene 100 páginas, y las primeras 99 son de voy a hacer esto para anular al tal. Y en la última, en la 100, es cuando dice, bueno, y después voy a salir por banda con Luis Mi Rápido, no sé qué, si tengo a Waldo y no sé cuánto, no sé qué. Entonces, después, eso es lo que no puede ser.
Individualidad. Después, que lo que te haga Luis Mi, porque es un jugador que tengamos claro, ¿qué van a esperar de Luis Mi Cruz? ¿Que vaya a ayudar a Buñuel?
Sí. Es que si no, no me sirve.
Pues no pongas a Luis Mi
Cruz. Si no me sirve, entonces...
No, usted siempre era, pensando para atrás. No, es que es una cosa de loco.
Es que eso, no. Es que eso para atrás. Es como un jugador, el valor tú vas a esperar... en la mili. Se le presupone. Es decir...
¿Pero y por qué no le pides entonces a Sipsic que dible a cuatro, como hace Luis Mi? No. ¿Por qué le pides a Luis Mi uno... doble de cosas que le pides a otro?
¿Quién jugaba enfrentado a Luis Mi ayer?
¿Eh?
A Buñuel ayer, perdona.
¿Perdón?
¿Quién jugaba enfrentado a Buñuel ayer?
¿Quién jugaba
el Ferrol?
¿Quién tenía que ayudarlo?
No. ¿Quién jugaba enfrentado?
Ever Pena.
Ah, en los nombres.
¿Ever Pena no defendió?
Claro que defendió.
No lo sé las cualidades de Ever Pena.
Claro yo tampoco las sé. No lo conozco. Pero ¿tú crees que Ever Pena no defendió?
Sí, pero siempre ponemos el foco en ese tipo de jugadores. No. Es que yo no digo que Luis Mi Cruz estuviera bien ayer.
No, pero la cuestión es horrible. Si el Tenerife hubiera tenido el 60% de la posesión ayer, seguramente Ever Pena habría tenido más problemas de los que tuvo. Es que la cuestión es que si tú vas a ceder la iniciativa completamente al rival y vas a pasarte el 70% del partido defendiendo, pues igual no tienes que poner a Luis Mi Cruz, tienes que poner a otro.
Y que después juega con dos medios centros.
Para tener el balón,
a veces eso no es un plan inicial, ¿eh? A veces lo de tú tener la iniciativa o cedérsela al rival son circunstancias del juego. A lo mejor es que la iniciativa se la ha ganado el rival, y yo vi ayer más a un rival con ganas de ganársela.
Yo a los 5 minutos vi al Tenerife
más
bloque bajo.
Un plan inicial.
Si ayer fue un partido raro del Tenerife, te lo compro. No, pero si dices tú fue, es la excepción que confirma la regla. Me ha pasado tres veces. No, te ha pasado tres veces, no. Toda la temporada y ya sabemos lo que juega el Tenerife. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay.
Individuales y te haces con él y consigues robar la pelota rápido y consigues tenerla y tienes la...
Empezó a presionar un poco delante al principio.
Pero es que el Tenerife es incapaz de hacerlo.
Es ir a por los partidos antes de dar un gol. Y el Tenerife, a mí me cansa ya, vuelvo a lo que decía José.
Por eso te digo la envidia.
Me cansa con este, con el anterior y con el anterior del anterior, de ver un fútbol en el que me da igual el modo. Porque al final el modo no necesariamente es tener el balón para ti solo. Pero sí, me fastidia mucho esta disposición de que voy a buscar el partido cuando a mí me hacen algo. Mientras no me hagan nada, yo me aguanto.
Pero a mí no me fastidia.
Sí.
Sí funciona. O sea, el problema es que no funciona.
Claro,
es que, a ver, el fútbol, insisto, el fútbol no es 4-4-2, juego con dos delanteros, con tres o con cuatro. Eso no es el fútbol. El fútbol es, ¿qué quiero hacer yo cuando no tengo el balón? ¿Y qué quiero hacer yo cuando lo tengo?
Claro, pero no teniéndolo, ¿vale? Puedes ir a por el partido,
claro,
no teniéndolo.
Claro, por supuesto.
Es que,
entonces, a partir de ahí, todo lo demás son ideas futbolísticas. Hay quien quiere tener la posesión, hay quien quiere defender y robar, hay quien quiere robar arriba, hay quien quiere replegar y salir. Pero yo lo que te pido... Fíjate tú, yo ya he llegado al punto, en este fútbol de segunda y con las limitaciones salariales que hay y demás, he llegado al punto de decir, mira, a mí me da igual cómo quieres jugar. ¿Tú quieres jugar con el culito pegado al área propia y defender ahí? Perfecto. Pero cuando recuperes el balón, yo quiero que le hagas daño al rival. Yo no tengo problema. 80% de posesión el rival, 80% de posesión el rival. Pero con el 20 mío, yo tengo que crear allí tres o cuatro ocasiones claras. Y yo quiero sumar puntos y quiero ganar el partido y quiero... que eso sea atractivo, que si yo tengo que recorrer 80 metros a toda velocidad porque ese es mi fútbol, yo quiero que la gente lo disfrute. Ahora, lo que no puede ser es que cada partido del Tenerife sea un dolor de muela, un sufrimiento, porque mi equipo, el equipo de Asier Garitano, cuando recupera la pelota es absolutamente incapaz de hacerle daño al rival y solo espera a situaciones puntuales. No digo la casualidad, sino esa situación en la que el jugador de calidad que tiene el Tenerife logra imponerla ante un rival y decantar el partido, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Elda. ¿Cuál es la producción ofensiva del Tenerife antes del penalti que le permite abrir el marcador? ¡Cero! ¡Cero! ¿Qué pasó? Pues que Ángel, con su calidad, con su nivel futbolístico, generó una situación en el área que no venía desde luego motivada porque la dinámica del partido ya fuera en esa dirección. Porque ya tú dijeras, está sufriendo el Dense, los estamos pillando. Así les estamos haciendo daño. De esta forma, cada vez que recuperamos, no son... Entiéndame con lo que digo de casualidades, que no es que la pelota caiga allí de repente, ¿no? Son casualidades que no buscas, que no buscas, o que no buscas de una manera concreta. Entonces, ¿qué no funciona? La fórmula de juego, lo que el Tenerife quiere hacer cuando recupera el balón, eso es lo que no funciona.
Pero para eso necesitas la vocación. La vocación. ¿Cuál es la vocación del Tenerife? Es que esa para mí es la palabra clave.
Ayer defender, porque yo creo que no presiona ni alto.
Que todos queremos defender bien y atacar bien o mejor, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la vocación? Pero mi vocación es de ir a hacerle daño
al rival. El Tenerife de las primeras jornadas presionaba alto. El Tenerife de las primeras jornadas, a la Andorra le mordía en su área, que me parecía arriesgado.
Es que yo, aceptando todas las limitaciones y todo lo que estamos describiendo de Garitano y lo que dice Primi, que es verdad, él ha mantenido el mismo discurso desde que empezó la liga, que no le gustaba el Tenerife, le parecía que hacía un juego discontinuo. Yo valoraba que el equipo por lo menos era proactivo, que defendía con la línea de presión muy arriba, que tú veías que iba a buscar el rival, que luego con el balón tenía dificultades, pero lo intentaba. Es que el Tenerife ha perdido eso que, en mi opinión, casi era la única virtud que tenía, es que ahora espera atrás. Es que ayer decide presionar a la salida del balón del Ferrol cuando vas perdiendo 2-0 y has hecho los cambios. O sea, ¿qué sentido tiene eso?
Porque ahí estás perdido ya. Pero eso habla también del miedo, del temor, del nivel que tiene de susto los jugadores del Tenerife, que a veces eso también, claro, viene motivado por algo, ¿no?
Ayer hasta el descanso no mueve
ficha. Se puede perder un balón, que no, y a veces hay que quitarle hierro a una pérdida para que ese jugador no pierda confianza y decir, vuélvelo a intentar. Bravo. Que yo esas cosas las he visto, claro, y en el fútbol base mucho también. No quiero que pares un balón, no quiero que des otro pase más.
Fútbol moderno.
Por arriba, claro, y tal. Es que yo, claro, y al final, ¿qué haces? Pues quitarle la confianza y más a tu jugador, y a veces pasa con el jugador que es el que tiene que tener esa confianza.
Es que estamos viendo una evolución de Corredera. Es que a mí el domingo Corredera me dio pena.
Involución.
Es que me dio pena ver a Corredera, que no tiene nada que ver con el jugador que era.
Porque el equipo no está armado, el equipo no sabe cuándo tiene...
Que estamos destacando de Corredera.
No sabe lo que corre. Pero
juega bien, lo pongas donde lo pongas.
Tú imagínate que de repente la estadística que tú destacas de Pedri o de Luka Modric es lo que corre. Tú dices, pero ¿y qué más hizo? O sea, es que
el equipo no está.
Es que no estamos favoreciendo situaciones.
No.
Y luego, además, a mí me sorprende que eso no pase solo. Tú dices, bueno, cuidado, viene el Español. O vamos a Valladolid. Hay que amarrar un poquito. Ellos son muy buenos, tienen jugadores de calidad. No. Es que nosotros vamos al campo de la Morevieta y nos armamos para jugar como ellos. O sea, el Tenerife en el campo de la Morevieta pone a Lloyd Williams de lateral izquierdo y a Nacho por delante y dos delanteros para pegar pelotazos. Y hasta que no cambia eso y coge el balón en la segunda parte, contra 10, es verdad, no cambia el partido. Y hay situaciones de partido en las que yo digo, tan malos no somos, chicos. No somos los tíos más creativos del mundo. No somos el equipo con una circulación de balón más precisa de la historia de segunda división. Pero ayer, cuando el Tenerife marca el 2-1, con una de esas casualidades de las que hablamos, hay 10 minutos en los que coge el balón y supera al rival. Que el rival tuvo dudas. Sí, bueno, de eso se trata el fútbol también, de aprovechar los momentos anímicos de cada equipo. Pero a que ahí no nos pareció que el equipo, esos 10 minutitos, nos pareció que el equipo no era tan malo tocando el balón.
Incluso hicieron el comentario.
¿Cuántos medios defensivos?
Hicieron el comentario de cuando el Tenerife estaba esperando el tercer gol en contra, fue cuando consiguió el suyo a favor. Y una vez habiendo conseguido ese gol a favor, cuando el Tenerife estaba más cerca de empatar, fue cuando recibió el tercer tanto.
Cuando él pone etiquetas, que nos etiqueta a Roja y a mí, y dice que a ustedes les gusta el Andorra, cómo juega el Andorra. Yo creo que el Andorra es el único equipo de segunda que juega diferente de los demás. Y a mí no me gusta el juego del Andorra. Es toca, me parece un insufrible. Pero la segunda está cogiendo equipos como el Racing de Ferrol, como el Albacete, que lo estamos viendo, que no necesitamos tampoco tener el balón.
El Oviedo.
Dice, tú no tienes esos jugadores para tocar y tocar, pero que no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo un plan, no sé, otro tipo de velocidad, más verticalidad, un plan de juego donde tú tengas el balón.
Claro, cuando tienes el balón. Claro. Tocar, tocar, mantenerlo, tener la posición.
¿Te gustó el Racing ayer? Sí.
Hacia la portería contraria, que es lo que digo
sí.
yo.
Y a los que dicen que en segunda no se puede jugar a otra cosa, claro. que esto es segunda, como diría Bordalás, papá, pues segunda, papá, hay equipos que los ves y dices tú, la calidad que tienen en primera, no la
pero
no,
mira,
no lo tienen, pero, a, ayer, pero te gusta
ayer,
verlo.
Antes del partido estuvimos hablando aquí, Mario Rivero, Daniel Hernández, Cristian García, con Carlos y un servidor. Y estábamos hablando del Racing de Ferrol y decía Dani, cuidado con los centros al área porque ellos ponen muchos centros al área. Decía Mario, cuidado con las pérdidas en campo contrario, con las pérdidas del Tenerife en campo contrario porque ellos salen como aviones.
Como moto.
Es decir, pero espera, tú sabes...
Salen como aviones porque le sale así como así pero porque nacieron así con entrenados ya.
Yo es que me imaginé esta
nacieron
mañana.
Nacieron con las contras entrenadas.
No, por supuesto que no. Yo me imaginé esta mañana la tertulia de Cope Ferrol previa al partido de ayer diciendo, cuidado con el Tenerife porque. Y yo digo, ¿por qué qué?
¿No? Tiene la etiqueta del año anterior.
Se hace el silencio.
Y tiene la etiqueta del año anterior. Y escucha los comentaristas de la tele y están hablando del año anterior.
Dice, porque tiene
no de este año.
Porque tiene a Luismi, porque tiene a. Pero no puedes decir. Porque es un equipo de cuando tiene el balón. ¿Cuando tiene el balón qué? ¿Qué es el Tenerife cuando tiene el balón? ¿Alguien me quiere decir qué es el Tenerife cuando tiene el balón? ¿Qué es? ¿Es un equipo que centra mucho? ¿Es un equipo que mete, filtra balones interiores? ¿Es un equipo que toca y llega tocando y genera ocasiones de gol? ¿Es un equipo que le pega de ¿Qué es el Tenerife cuando tiene el balón?
Patada a seguir.
Es que yo creo que eso es lo que define el Tenerife.
Cuando tiene el balón es el mismo Tenerife de los últimos 5 años.
Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque...
Salvo el año hace 2 años, salió todo perfecto, que tenemos mucha personalidad, que oye, que ganamos todos los partidos fuera de casa, fue maravilloso.
Había una fórmula.
Pero cuando tenías el balón, Juanjo, y necesitabas tomar la iniciativa por lo que fuera, por ejemplo, porque estás en el último partido del playoff y se te pone el Girona por delante y tienes que tener el balón y construir, era un equipo incapaz de eso. Y el Tenerife en eso no ha evolucionado absolutamente nada.
Claro,
desde
pero esas situaciones se pueden dar. Esas son situaciones puntuales. O sea, tú puedes, por ejemplo, tener un equipo en el que juegan Corredera y Sasso, a Corredera al 100% y Sasso al 100%, y tener unas posibilidades que a lo mejor no tienes en la segunda vuelta cuando Corredera está jugando lesionado y tienes que meter a Larrea y juega Mario González en vez de Sasso. Y tienes que adaptar tu juego, matizar tu fútbol para adaptarte a lo que tienes y para sacarle partido a lo que tienes. Y evidentemente es incluso más feo. Y si te pones por detrás del marcador es más difícil. Pero esas son situaciones que se dan. ¿Se le puede dar una situación de esas a Garitano? Claro, evidentemente. O sea, a ti se te pone por delante el Valladolid en Zorrilla y con las bajas que tenía el Tenerife, es normal que sea más difícil que tú puedas reaccionar y generar fútbol porque te faltan futbolistas. Pero
si te faltan los futbolistas, no juegues a lo mismo,
no,
chicos.
El problema,
si tú tienes, juegas con dos baldas, como Baldo y con Luismi Cruz.
Pero es que durante las 20 jornadas.
Si tú tienes a Baldo y a Luismi Cruz, los sustitutos de Baldo y Luismi Cruz no se parecen. Es un huevo una castaña. Es un huevo una castaña. A mí no me digan que él a ti puede hacer de Baldo. Es que no puede ser. Chico, no puede. O Teto no puede hacer de Luismi Cruz. No puede ser. No lo puede hacer. Entonces. Tú como entrenador, entiendo yo, pues si no tengo esto, tendré que hacer otra cosa, jugar de otra manera. Claro. No voy a jugar igual si no lo tengo. O si no tengo a Henry Gallego, que me mide 1,90 y pico, pero tengo a Ángel, que me mide 1,70 y largo, 80, pues tendré que jugar diferente. Pero tú intentas jugar, se supone, a lo mismo, con diferentes jugadores, con diferentes cualidades.
Pero ¿qué estamos criticando de Asier Garitano? Por lo menos yo, me he cansado de repetirlo. ¿Cuál es el problema de estos 10 partidos? Ahora les doy un dato de las 20 jornadas que llevamos disputadas, porque hemos igualado el tramo bueno al tramo malo en número de partidos. Lo que he criticado yo es que el entrenador no ha sabido gestionar una situación de ausencia de futbolistas. Y para eso precisamente está el entrenador. El entrenador no está para que todo vaya perfecto y él decir, juegan estos, vamos chicos, hoy ganamos. No, el entrenador está para solventar problemas, para decir, cuidado con esto, con esto y con esto, y hoy no tenemos a este y a este, pues voy a poner a este y a este otro. Entonces hay que hacer cosas distintas.
Exacto.
Para eso está el entrenador. Entonces el gran problema del Tenerife en estas 10 jornadas está siendo la gestión deficitaria de su entrenador para la situación que se ha generado con las ausencias que ha ido teniendo. Un dato, 10 jornadas de liga, las 10 primeras, 7 victorias. Las 10 jornadas siguientes, 2 victorias. ¿Quién es el problema? el periodista que critica, el aficionado que está enfadado, los que están lesionados.
Sí, lo que están lesionando es su argumento.
¿Pero?
Es su argumento.
Ah, pero eso no puede ser un argumento
eterno. Algo más tiene que haber.
No. Claro, no puede ser el argumento de siempre.
El argumento de él.
Pero algo más tiene que haber.
La verdad es que obviamente influye, pero lo que te hace ver es que en esas 10 primeras jornadas estás sostenido por esos jugadores que cuando se te han caído no has tenido reacción y no tienes un fondo de armario, no tienes unos suplentes, que tú ves lo que tú decías antes, que te cubran esas vacantes.
Pero es que no hay magia. Es que cuando vuelvan Melot, Gallego y Waldo, el equipo no va a volver a la versión de la jornada 1 a la 10 así, chasqueando los dedos. No va a volver así. Estamos en un problema.
A lo mejor después no tiene Ángel Corredera, ¿no? Porque lo normal, tiene lesiones y las lesiones van cayendo.
El fútbol son dinámicas, son situaciones, son momentos. No es lo mismo un equipo que sorprende en el inicio de liga. Le pasó también al de Ramis, que jugó el playoff. Nadie se esperaba aquel inicio de liga del Tenerife de Ramis, que ganó en Fuenlabrada, en Huesca, en Valladolid.
Hasta que llegó Mario.
Y Diego. La culpa va a ser de Mario ahora.
Sí, sí, Mario. Por culpa de Mario estamos en primer.
Y llegó un momento, en el que los equipos empezaron a decir, cuidado, que estos tipos son peligrosos de esta manera. Y empezaron a cerrarle también vías al Tenerife de Ramis, como al Tenerife de Garitano. Como a cualquier equipo que empieza muy bien, al Ferrol tú no le juegas igual en la jornada 3 que en la jornada 20, porque ahora te lo tomas en serio, muy en serio, lo respetas bastante más. Eso es normal. Entonces, es normal que se te produzcan o se te generen problemas que no tenías al inicio de liga. ¿Dónde está la clave de que el equipo llegue hasta el final siendo competitivo? En que el entrenador encuentre soluciones ante esas nuevas situaciones que se presentan. Ante una baja, dos bajas, cinco bajas, ante un rival que te propone otras cosas para pararte, ante un momento distinto de la competición, porque no es lo mismo que tú lleves 4 partidos seguidos sin perder que lleves 3 partidos seguidos sin ganar. Los jugadores no salen igual. El Tenerife era el mismo, el que venía de ganar en Valladolid el año del playoff, que el que perdió con Las Palmas y 3 días después perdió aquí con el Eibar. ¿Era el mismo? No, el siguiente partido supongo que saldrían diciendo, uff, cuidado que nos caemos. No, ya no es la misma situación.
Yo me pregunto.
Pues de gestionar esas situaciones, de gestionar con éxito esas situaciones, es de donde nacen los resultados positivos posteriores.
Y yo me pregunto, a ver si ustedes tienen una respuesta. Antes siempre hablábamos del ambiente que puede crear y que la plantilla, antes ocurría en el fútbol, en Tenerife, no, que el ambiente que ve durante la semana pues se repercute en el partido del fin de semana.
Tanto hablar del derbi.
Yo, toda la semana, ya los jugadores no son tan permeables y se aíslan mucho más.
Yo no creo en eso.
O tanto hablar del 7 de enero.
Pero ¿cómo gestionas eso? O sea, vamos a ver, te sale ese sorteo, tú tienes que darlo y tiene que comentar. Digo, y la gente tiene ganas de ese partido y no sé qué, cuánto. Después sacas una medida antipopular como son el precio de las entradas.
Pero, ¿crees que ha afectado? Porque por primera vez, creo, en esta temporada, si no es la primera, puede ser la segunda, hablamos de falta de actitud. Actitud, no aptitud, actitud de actos de los jugadores. La primera vez. Coincide con esta semana.
Sí, tuvimos algunos minutos de apagón en Miranda, por ejemplo, que salimos mal. Se acordarán que nos marcaron muy pronto. Salimos raritos, pero luego el equipo se recompuso. Ha habido algún momento, ¿eh? Y no es la primera vez también que el equipo en la puesta en escena, en lo que plantean los dos entrenadores, es superado en el inicio de manera amplia, claro.
A mí lo que me preocupa es que no haya tenido reacción sino esos 10 minutitos. Esos 10 minutitos que te enganchas un poquito al partido con el gol.
Con la entrada de Alazán y Teto.
Sí.
Que cambian la actitud.
Sí, pero que te vuelvas a caer. Que solo duras eso.
Sí, o sea, pero porque
que durante 80 minutos te acaban naufragando.
Te marcan en el córner.
A mí me sigue sorprendiendo cómo en este fútbol en el que todo se controla, en el que los jugadores van con un chaleco que debajo de la camiseta que parece que mide todo, en el que ahí, esta mañana lo comentaba con un profesional del club, en el que se ha casi cuadruplicado el número de personas que están alrededor de la primera plantilla, de hace 20 años para acá. Me sigue sorprendiendo cómo se puede llegar a un fútbol de este nivel, que es prácticamente élite, sin que tú puedas manejar medianamente bien un factor que sigue siendo determinante en este deporte y en cualquiera, que es la motivación. Me sigue alucinando. Tenemos un entrenador, un ayudante, un preparador físico, de recuperadores, 4 fisios, un médico, un apoyo médico externo, los utilleros, el delegado, o sea, con todos esos profesionales alrededor, me sigue maravillando cómo de la motivación no hacemos un valor.
Porque eso es el líder.
Y cómo todavía ponemos en duda o llegamos a pensar que es que, como se habla mucho del partido de Las Palmas, a lo mejor los jugadores para este partido se han desconectado. Ocurrido. Entonces, ¿de quién es esa responsabilidad? O sea, ¿qué hay hacer?
El líder del equipo.
Yo creo que Primi está esperando al partido de Las Palmas a escuchar el discurso ese inicial antes de saltar al terreno de juego que oíamos en el año pasado en los derbis, ¿te acuerdas?
Ya no sale, ¿no?
Pero Lorenzo, Rami, es lo de menos. Como aficionado, no
darle volumen
al mute.
Mute. Necesito que me pinchen el discurso o las palabras de Garitano que les hizo, que les deja decir, porque además, entre otras cosas, porque la motivación no es 10 segundos de berrido en el vestuario. Entonces, todo en el vestuario, la motivación
y
es...
Y en cuenta el ADN
son los dos días también, de viaje. Sí, claro.
La semana.
Obviamente, la semana de trabajo, los dos días de viaje, aguantar hasta las 10, hasta las 9 de la noche, fuera de casa, en un hotel, con 3 grados, que es la hora del partido, o sea, son un montón de factores.
La rueda de prensa.
La guinda, si quieren, o con lo que nosotros nos quedamos es con lo que nos da la tele de 10 segundos, qué bonito, qué emocionante. El Atleti es un padre nuestro, Rami grita y Garitano les habla en euskera, me da igual. Lo que quiero decir es que todo ese conjunto de momentos de la semana y de un viaje de convivencia en equipo, que se llaman, al final se llama motivación, me sigue sorprendiendo cómo en este fútbol hiper controladísimo todavía lo dejamos para un lado y nos parece algo secundario.
No, los entrenadores no mandan mensajes.
Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo.
Escuchaste a Marcelino, por ejemplo, ayer en el Bernabéu. Sí. ¿Qué no te gustó? Nada, no me gustó nada. Decepcionado. Tú crees que es un mensaje de los periodistas, sí, puede ser a su afición, pero también a los jugadores.
Claro.
Mandan mensajes y el jugador escucha. Y la rueda de prensa Garitano.
Si nos meten tres goles en todos los partidos, bajamos a segunda división. Dijo Marcelino.
Pero miren los mensajes que lanza Garitano al campo.
De que las lesiones, de que todavía tenemos jugadores lesionados. Y indirectamente estamos esperando.
Les voy a dar,
¿Cómo pones a los que juegan?
Pues muy bien.
Les
voy a dar un dato. ¿Cómo
pones a los que juegan con ese circuito?
Hipermotivadísimo.
Les voy a dar un dato que a mí me parece importante. Puede parecer una tontería, pero no lo es. La temporada pasada, el Tenerife perdió 4 partidos por más de un gol de diferencia. 4. Y tuvo uno que fue feo, que fue el de Las Palmas allá. ¿No? Porque los otros partidos que pierde por más de un gol de diferencia, pues son, incluso hay algún componente rarito, como en Valencia, que hay una expulsión de Aitor San, en Granada, que está el tema aquel del VAR con 1-0, el gol que le anulan a Eladi, o sea, bueno, pero bueno, hay 4 partidos en los que pierdes por más de un gol. En toda la temporada, de una temporada mala, en la que el Tenerife en ningún momento está en la pelea real por el playoff. Vale, ya llevamos 4 partidos perdiendo por más de un gol. Jornada 20 de Liga.
Y ya llevamos 8 perdidos.
Claro.
Que si lo proyectas a otra vuelta son 16. Con 16 ya ha jugado un playoff alguna vez.
No, imposible.
Lo curioso de todo el caso.
Nos van a faltar empates al final.
De todo esto, es que estamos a un punto de la promoción.
Sí, sí, el problema
es lo maravilloso de esta liga.
El problema no es la forma.
Claro, pero por un inicio de temporada.
Claro, claro, pero estás ahí.
Pero
es que estás ahí, estás a un punto. Pero que lo miras y...
Claro, pero ¿qué sensaciones tienes? Por ejemplo, ¿qué sensaciones tienes de cara al miércoles? ¿No? Se tiene que jugar el partido, pero tú vas al miércoles, tú dices...
Tampoco viene lanzado lo que digamos ahora, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero yo le tengo mucho miedo al partido.
Es que el Tenerife es una juneada ahí.
Yo vi al Leganés el otro día en Gijón, con bajas, y el Leganés compitió. Y le puso las cosas muy difíciles a un muy buen equipo en su estadio, como el Sporting de Gijón. ¿Eso es lo que yo espero de mi equipo? El Leganés fue reconocible. O sea, es el mismo equipo ahora que con los lesionados, que son importantes. Miguel, su máximo goleador. Raba, segundo máximo goleador y el que más asistencias ha dado. Tampoco va a estar Miramón el miércoles. Pero tú ves al equipo y tú dices, es el Leganés. Es el Leganés. Está peor porque le faltan este y el otro, pero es el Leganés. Tenerife, hay partidos que tú dices... Bueno, ya nos estamos acostumbrando a decir, es el Tenerife. Pero para lo malo.
Pero que el Tenerife, yo sigo diciendo que el Tenerife es una moneda al aire, pero es que una moneda... ¿Cómo que va a ser el Tenerife contra el Leganés? Pues no tengo ni idea. ¿Tienes esperanza? Es que el Tenerife puede ganar.
Hombre, el miércoles va a salir
puede
enchufado.
Puede ganar.
Porque el miércoles va a salir enchufado.
Bueno, nosotros, tradicionalmente...
O no.
Yo creo que sí.
Tradicionalmente los partidos antes de Navidad...
Sí, no son buenos.
Desde la
¿no?
época de Javier Pérez, yo creo no que en esto nunca se nos han dado bien. Pero puedes ganar. Sí, claro que puedes ganar. Pero que después puede venir aquí, no sé.
No, y luego, cualquier equipo, luego hay cosas.
Y pintarte la cara.
Luego hay cosas. Loren ha estado en vestuarios.
De pádel.
De pádel veterano. No, Loren ha estado en vestuarios de fútbol. Yo creo que cuando a ti te faltan determinadas piezas en el campo, más allá de la aportación futbolística, ¿no?, del balón en los pies, a mí me da la impresión de que ayer con Aitor Sanz y con Enrique Gallego en el campo...
Era un poco lo que yo decía.
Es otra cosa.
La no, presencia no de esos jugadores, lo que contagian y
lo que obligan.
Y lo que obligan, no, y la confianza que le dan a su futbolista.
Una mirada de Aitor Sanz o una mirada de Enrique Gallego no es lo mismo que una mirada, pero con todo el respeto,
seguimos partiendo de lo mismo.
Y bueno, tienes a Ángel, Ángel arriba te puede resolver algo y tal. Siempre tienes esa confianza. Ahora, cuando no tienes a qué aferrarte, ahí sí que se te viene el mundo encima.
Pero yo vuelvo
ahí bajas los brazos.
Yo miro para el banquillo y veo una tristeza y unos mensajes que se lanzan desde el banquillo, tú dices... Está perdido de entrada.
Y el discurso...
Garitano no engañó a nadie.
Luego
dijo,
nos falta
yo
Miró, también,
no vengo
que me lo dijo otro
a estresarme. Y lo está cumpliendo 100%. No, sí, yo no vengo a estresarme. Y eso lo repitió.
Eres un cabrito.
No. Pero,
se está repitiendo el hombre.
Pero ¿qué es el mensaje? Es así, él es así. No es una crítica. Es que no engaña a nadie. Yo no vengo a estresarme. Lo repitió en la primera, lo repitió después a la mitad, lo ha repetido un montón. No vengo a estresarme.
Sí, sí,
eso lo está cumpliendo.
Y no se ha estresado.
100%. Y es el tipo de entrenador que han elegido y el que quieren. Y el que quiso el Consejo de Administración, el director deportivo, quien sea. Es ese tipo de entrenador. Que aquí este tipo de entrenador nunca ha pegado o casi nunca ha pegado. También. Que alguna vez pegará alguno. Pues también. Porque... Garitano no es el líder que puede ser Benítez cuando vino. Benítez cuando llegó aquí puso de capitán a Martí porque él era el que mandaba en el vestuario. Era él el que mandaba en el vestuario. Garitano no es así, pero es que lo ven, no es un líder. No, es una persona que para mí sus equipos tienen que funcionar como un reloj, como él dice, ser autómata. Y si va funcionando con el resultado, los jugadores van creyendo en él. Desde que se le van cayendo los resultados, ya no tiene el jugador para motivarse. No tiene donde agarrarse, no tiene al líder. Preguntaba quién. Es el líder, el entrenador. Es el que marca el camino de todo ese gran equipo, su oficio, todos los entrenadores. El que marca el camino es claro, el entrenador, es su líder, su faro.
Ahí hay una diferencia, por ejemplo, con los dos nombres que mencionaban antes. O sea, estamos hablando de dos jugadores, dos exjugadores, como Baraja y Ramis, que si se caracterizaron por algo también como futbolistas es por ser líderes, ¿no? Y eso también se transmite.
Mira Baraja en el Valencia, los tiene claro, los chicos jóvenes,
claro,
que los pibes suben y vengan a Baraja, campeón de liga, campeón de UEFA, y dice... Oh, es que Baraja y los puede convencer,
claro,
y los convence con su temperamento.
De entrenador, pero, hay otro tipo de entrenador, también acaba... está el entrenador del Bosque, pero uno en las malas siempre prefiere tener a un Luis Aragonés que un del Bosque.
El Valencia acaba alzado con un central de 18 años y otro de 19.
Bueno, eso es tremendo.
Para que
lo que está haciendo
es una estatua ese hombre.
Es vamos.
Pero porque creen a muerte en él, en su idea. Creen a muerte, es el líder de ellos.
Y porque el
Garitano
entorno,
es el líder de este equipo.
Y
no,
porque el entorno
no lo es.
Lo respeta.
Y porque si el entrenador no cree a muerte en los veintipico que tiene...
Pero si
mal.
Tú dices, me han criticado con los chicos de la cantera. Es que parece que Garitano ha sacado 20 de la cantera. Parece que fue el Barcelona de Koeman.
¿Cuántos jugaron
que
ayer?
Puso un montón.
¿Cuántos jugaron ayer en el 11 titular?
Ninguno.
Ah, bueno. 3:26. Seguimos porque queda mucho tertulión por delante hasta las 4 de la tarde aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
La mágica regresa más desafiante e internacional que nunca. Llega la Tenerife Blue Trail by UTMB. La isla desata su emoción para vivir un momento deportivo único. Inscripciones abiertas el 4 de diciembre. Tenerife Blue Trail by UTMB. Cabildo de Tenerife.
Los auténticos City Lovers saben cómo moverse. Muévete por la ciudad que quieres, como tú quieres, a tu ritmo, libremente, sin atascos, con las nuevas bicis eléctricas de Yamaha. Descúbrelas sin compromiso en De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual del Oro Parque y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Loro Parque.
Danza de gran formato para despedir el año. 20 y 21 de diciembre. 13 Tones, 13 lenguas, de la compañía taiwanesa Cloud Gate. La fusión de lo espiritual y lo humano. 22 de diciembre. Acciones sencillas, de la compañía de Jesús Rubio Gamo, con la participación de la cantaora Blanca Paloma. 15 euros función. Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 29, estamos en directo en el Tertulión en Deportes Copa Tenerife, de aquí hasta las 4 de la tarde. Estaban ustedes hablando del discurso de Garitano. Antes es que, antes que me olvide,
¿puedo?
Me vas a quitarle el orden del programa. Parece el Tenerife ayer.
Espera, que te lo pedí antes.
¿Es un saludo especial?
Pero pasaste de mí.
Venga, vale, dale.
No, a un oyente, no recuerdo su nombre, es que sí. El otro día fuimos a actuar a la Peña Alteide del Tenerife. Uh-huh. Y había un oyente, un señor, que no me dijo el nombre, pero que le mandó, que un fiel oyente nuestro.
Ah, bueno.
Y que le mandó un recuerdo. Digo, el lunes te lo decimos. Y dice, pues está chido, los lunes están hasta las 4. Y viene desde atrás, de Radio El Día.
Pues le mandamos
un saludo muy fuerte, que no recuerdo su nombre, pero de la Peña Alteide.
Le mandamos un saludo. Ayer me mandaron a mí una foto, dice, ¿lo reconoce?
Dios.
¿Oye? Pero la foto. Julio Alexis con Suáncar, en un avión. Digo, mire.
Julio Alessi con su anca.
Sí.
Pero nueva de...
Sí, de ayer o anteayer. Sí, ayer. Igual fue ayer, ¿no? Sí.
Habrá viajado al extranjero.
Sí. No.
Julio Alessi, digo.
Ellos. Sí.
Sí.
Sí, iban a Gran Canaria, sí.
¿Iba para allá?
Sí.
¿Al extranjero?
Sí.
Sí, a evangelizar aquí.
Claro.
A evangelizar.
Ahí me mandaron la foto y digo, ay, mira.
A dar clase.
¿Qué cosa?
Iban hablando los dos.
Sí.
Sí, Suáncar. Sí. Julio le habrá dado unos conceptos a Suáncar por ahí.
Pero de hamburguesas no creo.
No, es fútbol.
Seguro, de fútbol.
Sí, que Suáncar es verdad que estaba en Las Palmas, ¿verdad?
Sí, claro, sí. Ayer hizo el Las Palmas Cádiz. Seamos realistas, dice un oyente, Garitano viene de fracasar claramente en sus tres últimos equipos que entrenó. Es un entrenador sin sangre y con un discurso vacío y repetitivo. Otro oyente dice, fue pegar un pepinazo a las entradas del derbi para ver un equipo ramplón y sin ideas. Jesús. Otro jugando como si Gallego estuviera, señor Rojas, parece que me oigo yo. Ole por Rojas. Sí, buenas realistas.
Vamos
a mirar los 50 puntos. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿qué hago para la Copa? ¿Le traen los Reyes 4 entradas o lo dejamos para otro día? Otro mensaje dice, cuando no estaba Luismi lo deseaban y ahora que está le meten caña. A ver si se aclaran. Ayer lo alabamos y hoy lo machacan. Otra de segundo entrenador en el Sevilla. Ya podía haber venido aquí. Pues sí, está José Luis Oltra de segundo de Quique Sánchez Flores en el Sevilla.
Otra vez Oltra aquí, por Dios.
Va a ser de lillo con Guardiola, con Quique.
De segundo con Quique Sánchez Flores.
Sí.
Qué curioso. Sí. No esperaba yo.
Me alegro.
Hombre, claro,
lo de Oltra, todo lo bien que le pase.
Exacto.
A pesar de que él, el día del ascenso, me pasó factura, yo no le... No
soy... De manera merecida.
probablemente.
Hombre, que tú no puedes pretender estar rajando aquí día y noche de todo el
mundo. Toda la temporada.
Hacia la manita después.
Otro también rajaba.
Claro. A ver, ¿no? ¿De quién no ha rajado?
No rajaba, decía las verdades.
Oye, no, ahora en serio.
Le escapó Valdano porque no había testigo aquella.
Exactamente. ¿Tú has dejado de rajar de algún entrenador?
No, básicamente no.
¿Hay alguno que le haya gustado?
Al menos eres honrado.
Hombre, yo tengo dos personas.
Heriberto Herrera, pero no había nacido.
Tú, tres.
¿Tres
para mí?
¿Tres entrenadores?
Claro, es fácil también.
¿El top tres de Prime, a ver?
Orden.
Sí.
Jorge Valdano.
Number one.
Jupp Heynckes.
Sí.
Y Benítez. Casi nadie, ¿eh?
¿Te gustaba Benítez?
Yo lo invertiría.
¿Benítez?
¿Sí?
Sí, me pareció un líder.
A mí,
yo estoy con Loren.
Ese es mi primer entrenador, pero mundial.
¿Quién?
Rafa Benítez.
No.
Mundial.
Mundial. En primer lugar.
Yo, mi entrenador. Yo
la época
lo pude conocer.
Sabe más de pádel.
Lo pude conocer, sí. Pude hablar con él, pero díganme un entrenador que con los equipos que él ha tenido, no con el Madrid, con el Barcelona, con el City, con los equipos que él ha tenido, haya cosechado tantos éxitos. A ver, díganme uno.
No ha tenido malos equipos tampoco. Dígame, los éxitos precisamente los ha tenido.
Extremadura, el Tenerife.
El Tenerife que tenía.
El Tenerife, no, el Valencia.
No, el Valencia era un...
Aquel Tenerife tenía a Nino y al
de esa importancia.
No, Benítez no.
El Liverpool cuando lo cogió...
Sí, estaba mezcle a ultra.
El Valencia era un buen equipo cuando lo cogió.
Sí, bueno, pero Valencia...
Pero tenía, bueno, si nos remontamos a Benítez, es verdad que el equipo de Benítez, cuando lo tuvimos aquí, bueno, no nos sonaban de nada aquellos jugadores.
Vale, claro.
Y luego hay que ver dónde acabaron la mayoría de sus jugadores.
Acuérdate que lo revalorizó.
Acuérdate cómo empezó la pretemporada.
Pero que había materia prima ahí, ¿eh?
Curro Torres, Luis García...
Corrado.
Mista.
Martí. Jugadores de... Vamos.
Era equipazo.
Martí, que yo el ejemplo le pongo de líder, que Martí llegaba del Mallorca B, llegó y él lo puso de capitán, impuso mi capitán.
Me choca que a ti te gustara Benítez y rajaras tanto a Oltra.
No rajaba a Oltra.
No casa con tu gusto futbolístico.
Con Oltra era, hay que agradecerle toda la vida.
Te tuvo que invitar a la ensaladilla y a la Fanta Naranja.
A partir de ahí cambió todo. La ensaladilla y una Fanta.
Un estómago agradecido.
La ensaladilla y una Fanta cambió mi visión de
fútbol. Un estómago agradecido.
Ya lo viste con otros ojos ya.
Yo sí,
y en taco.
Si hacemos ranking de entrenadores, que el jueguito está, a mí me gusta, no tanto por claro, pero yo no hablaría de entrenadores así en genérico, hablaría de entrenadores del Tenerife, yo sin duda alguna, el número uno, Jorge Valdano, porque fue el que lo cambió todo.
Está ahí, por eso puse.
Lo cambió absolutamente todo. Luego ya la trayectoria de Heynckes, que seguramente es la más moderna, el mérito de muchos entrenadores, pero Valdano nos hizo pensar en el Tenerife de una manera distinta como se había pensado siempre.
Lo que hizo Valdano aquí, yo creo que no se ha hecho, en España seguro ningún equipo lo ha hecho, como sacó Valdano a un equipo a 7 jornadas.
Hay ejemplos así.
7 jornadas. 7 jornadas. De la forma que lo sacó.
Siempre un agente comercial. Y eso es que tiene la...
¿Cómo sacó Valdano aquel equipo que estaba más en segunda que en primera?
Pero si
a 7 jornadas. Que venía por aquí, a los oyentes que son más jóvenes. Aquí 7 jornadas, hundido en la miseria. Tenía que pasar por aquí Barcelona. Tenía que pasar por aquí el Valencia. Que fue su campeón. El Madrid. El Sevilla para meterse en UEFA. Un señor Sevilla. Y el Tenerife le gana al Valencia y al Barcelona seguido. Pero no es que le gane, es como le gana. Bueno. Yo salí emocionado el día al Barcelona y el día al Valencia. Salí emocionado de la grada general de pie. De decir, ¿cómo el equipo este? Que estos jugadores han cambiado tanto. Qué lucha, coraje, presión, ataque. Marcaba un gol, quería otro. Fue increíble.
Atención, que los tres primeros valores.
Me estoy empezando a indignar.
Los tres primeros valores que ha dicho Primi de aquel equipo son lucha, coraje y presión.
Sí, sí, ¿a qué lo sacó así?
Los adalides del fútbol bonito.
Lo sacó así.
Empiezan hablando de lucha, coraje y presión.
Lucha, coraje y presión, pero es que Felipe aquí era el 80 kilos. Felipe Miñambres era el 80 kilos, que lo llamaban porque lo habían fichado por 80 millones de pesetas. Dice, era el 80 kilos que se caía. Pero él logró que esos jugadores sacaran lo mejor de sí mismo, individualmente y colectivamente, y lo sacaron a fuerza de presión. Y se atrevían a todo. Valdano marcó un antes y un después en esos partidos. Y a partir de ahí.
Como yo siempre tiendo a poner casi en el mismo plano de valor a los entrenadores que en algún momento ascendieron al Tenerife desde cualquier categoría, empezando por Muñiz en el año 53, cuando lo saca regional.
hay un equipo al que yo creo que no se le ha hecho demasiada o menos justicia a la que se le tendría que haber hecho, que es el del 89, el Tenerife que haciendo, espera.
Sí, pero que ellos
espera. No, Tenerife que haciendo primera en el 89 no era candidato.
No.
A nada,
más que a la permanencia, poco más que a la permanencia. Sí. Ese equipo tiene un mérito que se termina ya de perfeccionar el día del Tenerife Betis aquí al 4-0. Sí. Y eso lo hablas con jugadores de aquel equipo. Y pone completamente en un pedestal la figura, no la figura de Benito Llorente.
Era un grandísimo entrenador, pero es verdad.
O te hablaría de Negrillo o de Mol. No. Pero, vamos, sí, muy
pero es verdad que aquel equipo del 89 se encontró con un jugador diferencial que marcaba las diferencias, sobre todo en segunda. También primera hizo sus cosas, pero Rommel Fernández en segunda pero era una cosa que, impresionante.
Pregunta a aquellos jugadores que la mayoría, afortunadamente, están todavía con nosotros. Pregunta el valor de Llorente,
hombre,
convenciéndole. Uh-huh. No a Rommel, bueno, a Rommel también, convenciendo a jugadores que en principio no estaban llamados a ninguna gloria en segunda división, convenciéndoles de que podían hacer un papel destacado, como hicieron.
¿Te gustaba entonces el discurso de Joanet?
Yo tuve el honor de tratarlo, más fue, me cogió en mi primer año trabajando en periodismo, un tipo absolutamente diferente a cualquier entrenador que he visto después. O sea, era lo más cercano que he visto como entrenador hacia el periodista. Pero es que, insisto, hablando con jugadores de aquella época, cualquiera te lo explicarán infinitamente mejor que yo, la figura de Llorente, claro, no solo como entrenador, en lo que, vuelvo a lo mismo, las motivaciones,
y le gustaba
en lo que no era fútbol.
Lo que él consigue antes del partido del Betis, en promoción, sí, que se cosas, arma en el Maritín, claro, la que claro, se arma en el Maritín, que lo consigue un líder que ha venido Llorente. Hombre, yo no quise ir tan atrás.
El tío Benito para todos, coloquialmente hablando, y para más de alguno de ellos, un segundo padre, dicho por más...
Imagínate lo que puede suponer que... Digo que yo iba al estadio. Digo no, que yo iba al estadio con 4 y 5 años, y en el año 70, 71, iba ya con mi padre al estadio. Y era el eterno perdedor de Tenerife, porque era el hazmerreí del barrio, era yo. Se reían de mí. Pues sí. Y era así, que se reía un pibito, el Tenerife, todo el mundo era Las Palmas, porque claro, y me tiraban de la lengua, y siempre fui un perdedor, porque siempre lo vi en segunda y segunda vez, pues fue el primer entrenador y el primer equipo que a mi equipo lo sube a primera,
o sea, en grande,
de sentirme orgulloso, como Benito Llorente,
o sea, que les el altar, les convenció
Felipe Mesone,
el discurso de Llorente y el discurso de Valdano.
Claro,
o sea, que igual el discurso
eso es lo principal, claro,
también es importante.
Claro, pues lo pero antes de eso está el discurso de Heriberto Herrera en el año 61, antes de eso está el discurso de Muñiz, insisto, para sacar un equipo de regionales que parecía condenado a transitar mucho más tiempo en esa categoría insulares. O sea, el valor del entrenador debería seguir siendo supremo en este deporte.
Estamos olvidando de grandes entrenadores como García Tebar, Pepe Moré.
Pepe Moré, ojo, ¿eh?
Con Pepe Moré debutó Primi.
Sí, con Pepe Moré. Sí,
en tertulia.
El rocambolesco de Pepe Moré. Mira, Pepe Moré muy parecido a Garitán.
Ahí aquellas temporadas.
En forma de ser.
Me empezaban a preguntar a mí.
Rocambolescamente.
Ese que tienes ahí en la tertulia. Y claro, yo me hago el loco siempre, ¿no?
¿Cuál de ellos?
Digo, ¿quién? Es que tengo muchos en la tertulia. Ese. El de la murga.
El que da la murga.
Pepe Moré.
Luego ya pasaron los años y se sabía.
Pepe Moré,
Juan Carlos Castañeda. Juan Carlos Castañeda estaba desquiciado conmigo. ¿Cómo puedo defender a Pepe Moré? Digo, yo qué sé. Si todos le están atacando, yo lo defiendo, el hombre.
Contracorriente, lo que te decía. Hay que ir contra corriente siempre.
Yo me convertí en defensor de Raúl Agné también. Raúl Agné.
Ay, no, hay veces que te dan pena.
Aquella famosa intervención de Carrasco en el aeropuerto de Barajas de. ¿Quién puede ser entrenador ese? Quique Sánchez Flores, curiosamente, rocambolescamente Moré.
Cayó.
Rocambolescamente
Quique Sánchez Flores, que ahora es entrenador de Sevilla.
Sí, no, por eso lo digo.
Bueno, sí, verdad, sí,
final viene todo a colación. No, decía lo del discurso.
Pero
porque
son jugadores
porque
no sé parecido.
si le damos demasiada importancia, les pregunto, pongo sobre la mesa, si le damos demasiada importancia a, por ejemplo, las ruedas de prensa. Es decir, a mí no me gustó la rueda de prensa ayer, pero no me gustó, no por el tono ya sé cuál va a ser. Porque digamos que describió lo que pasó en el partido. Que
pero
ya...
siempre lo hace, describe, la sí, descripción es perfecta.
Que yo ya, o sea, lo sabía.
Pasa esto de tu cuño, pasa algo,
bien,
chico.
Está muy bien, si por ejemplo no has podido ir al partido porque tenías otra cosa, pones la rueda de prensa y ya sabes lo que ha pasado, porque es fiel a lo que ha pasado. Pero es verdad que luego no te explica por qué. Y ayer lo preguntamos varias veces. Pero, mister, ¿pero por qué? ¿O qué soluciones va usted a aportar? Claro. Entonces, ¿ustedes le dan tanta importancia al discurso?
Acuérdate, perdona, claro, hace unos meses, creo que fue a ti, no, a Cristian, cuando le respondió porque yo soy el entrenador o algo así, sí, no me acuerdo, literalmente, no sé, sí, si, bueno, o sea, quiero decir, sí, si la, ya lo le aprietas mucho, ya te dice, porque yo soy el entrenador.
A ver, el discurso importante es el que él le vaya a dar o le pueda dar a sus jugadores, pero es verdad que nosotros como a esos no podemos acceder, porque se supone que está en un ámbito privado, pues la manera que nos, que podemos intuir cómo él se dirige a su, o cuál es el tipo de discurso que él promulga o que él propone, pues es a través de lo que nosotros vemos en las ruedas de prensa. Y sinceramente, ya lo hemos comentado en otras ocasiones aquí, pues no nos da la sensación de que sea un tipo que arengue a sus jugadores, que los anime, que los motive, que... En contraposición a los discursos de esos entrenadores que se han nombrado aquí, sí, ¿no? De Valdado, que tú los oías y te quedabas lelo, incluso siendo periodista, ¿no? A veces te dejabas ir y te embelesaban, ¿no? Y no podías, incluso a veces tenías dificultad para conciliar esa independencia que necesitas luego, porque al final te llevaban a su terreno, ¿no? Yo recuerdo, y Javier Pérez también era otro así, ¿no? Era gente como con un poder... sobre la sí te lo vendían y te lo tenías que comer, ¿no? Elocuencia, ¿no? Se llama eso y poder de seducción. Y no sé, yo eso no se lo veo a Garitano, que no a lo tiene, mejor lo tiene. No, por eso no antes dije en plan broma un poco que estás esperando como ese discurso antes de la Unión Deportiva, que yo creo que sí que hubo un antes y un después de oír a Rami en esos discursos, porque también se pensaba antes de eso, o yo, y bueno, lo he comentado con otras personas también, comentamos que Ramírez era un poco más gris de lo que realmente vimos o comprobamos a través de esas palabras que él dirigía a sus jugadores antes de partidos importantes como el derbi, ¿no? Pues no sé, a lo mejor habrá que esperar a escucharlo.
Por la forma del discurso y los ejemplos que salían en el vestuario, que yo creo que vas aprendiendo un poco, el tipo de esto es una caja... ¿Sabes? ¿Se acuerdan el tema este?
Sí.
Estoy convencido que Rami lo podrá desvelar, pero él ha tenido sesiones con algún tipo de psicólogo o algo en que lo ha asesorado.
Sí, o coaching. Sobre
él.
O...
Sí, el tipo de discurso que tiene que haber. Porque no parece que salga del alma, sino de algo muy preparado. Es de mala. Abrimos
el libro, estamos escribiendo un libro.
No, pero también.
La página tan bonita.
El libro también se lo soltó el otro día a los del Español.
Sí, importante.
Sí, el original, original.
¿Lo repitió? Sí, sí. Pero el libro no le está funcionando muy bien.
El libro, o sea, tiene un libro aquí.
Los renglones un poco torcidos.
Empate, les vino a decir.
Ahí tienen un problema grave. Y lo vino a decir en la rueda de prensa posterior al partido de la Andorra, que es que los jugadores se piensan que son Los Ángeles Lakers. O sea, y en segunda división...
Dijo algo del juego del jugador sin balón. No sé si lo oyeron. Algo de que cuanto más movimiento tenía un jugador, era cuando no tenía el balón. Uh-huh. No lo oyeron eso.
Yo le escuché un par de
estaba hablando de corredera.
Le escuché un par de respuestas.
No, él hablaba de eso, porque lo explicó, se lo dijo al periodista. No sé cuál fue la siguiente pregunta al periodista, que le tuvo que hacer dos.
Se refería a Pablo.
Yo le escuché un par de respuestas y la sensación que me dio es que el hombre está viendo que aquellos jugadores se creen que un poco cuando suben, ¿no? Pero bueno.
Por cierto, sí. Bodíguez está lesionado.
No.
¿Sancionado?
No.
Convocado.
Está.
Algo terminado. Algo terminado.
Estuvo calentando ayer. Que...
¿Sí? Déjalo nado y ya está.
No, yo no veía.
Extraño. Bueno,
en ese partido.
Vamos a hacer una labor de campo. Es decir, vamos a empezar. A ver, Bodíguez.
Ayer iba a jugar ahí todo.
No es útil para el entrenador. No es útil cuando vamos por detrás en el marcador. Venga. Ya tenemos claro que esa función de Bodíguez no es. Ahora vamos a esperar cuando estemos con el viento a favor si lo pone. Y entonces descifraremos cuál es la función de Bodíguez en el club.
No podía estar una tertulia sin nombrar a Bodíguez.
No, porque es nuestro fichaje estrella.
No, hombre, no, el fichaje estrella es Ángel, ¿no?
Bueno, nuestro segundo.
El segundo.
Venga, nuestro segundo fichaje estrella. El hombre, el deseado.
Fue el del culebrón del verano.
Sé que partidos así, cuando estemos perdiendo, Bodíguez no es un recambio. Por lo tanto, Garitano lo ve, supongo yo, para partidos...
Yo tengo
controlar.
Una sensación que puede ser injusta, seguramente, si hacemos estadística, que es que cada vez que queremos a un jugador y hay culebrón,
siempre
pueden pasar dos cosas: o que no termine viniendo,
siempre,
o que si viene se estalle con una pita. Tengo siempre esa sensación, digo.
Siempre.
Cuando se alarga mucho un fichaje, digo, que no venga, no venga. Porque no va a funcionar.
No, que se alargue, vamos a esperar por él. Yo ya, si
el
viene,
primero que me viene,
si viene
la
en enero Sabau. Y que salga, yo lo veo.
Yo. El culebrón con Marcel Sabau. Ese es el primero que me viene a la mente.
Pero Frankowski, hay montones. Hay montones de...
Natalio, que estuvimos detrás de él como loco.
Años. Tuvo que deshacer a Javier Pérez el contrato a Pedro Toroglio, que era una figura...
Uno que va a doler en esta mesa. Naranjo.
Argentino.
Naranjo.
Ey, vamos a respetarnos todos. Que estamos triunfando en el Jaguelonia. O sea que aquí no confiaron.
Lo seguirá defendiendo una vez retirado.
Yo no quiero.
¿Dónde queda?
Yo no quiero ver Colombia, cómo venga aquí que sala en enero. Ese hombre va a ser una coladera. Porque que sala llevo esperando también.
No, de los fichajes de invierno hay que hablar también, porque a mí, yo no sé si de verdad estamos apuntando en la dirección correcta. O sea, a mí me dices, por ejemplo, Juan Cruz, ¿qué te parece? Digo, creo que es un buen futbolista y que en segunda división puede ser de los destacados, puede ser un jugador importante. Pero es un poco lo mismo que Luis Miguel.
Hombre, con lo que vamos a sacar en la taquilla de Copa. Ahí tenemos para...
Bueno, si van los
a invertir,
¿no? Si van la gente.
Siempre van ahí. Yo
sí, hombre, que sí.
Primero hay que hacer
partidazo, del ¿no? Evento internacional, histórico.
Es que yo veo a mucha gente... Por cierto, no viene Moleiro, que se ha lesionado. Es baja en la Unión Deportiva de Las Palmas.
El hombro.
Sí.
Baja larga de tiempo.
Sí,
larga,
un mes largo. Sí, se pierde para... Por lo visto se pierde el partido de esta semana, entre semana, y todo el mes de enero.
Para Moleiro seguro que es buena noticia, porque él lleva al Tenerife en el corazón, pues, y no le gustaría enfrentarse al equipo.
Pues, ¿y para el Tenerife también?
Yo creo que quiere que gane el Tenerife, sí.
Para el Tenerife,
yo creo que Las Palmas no vendrá con el equipo titular, ahora, pero bueno.
Eso dicen ellos, que vienen con los suplentes.
Que viene con el filial. Quiero ver Las Palmas Atlético.
No, pero yo creo
que tercera.
No vendrá con...
Quiero ver
no pondrá a todo el equipo.
O peor.
Creo yo.
Hombre, a todo no, pero nosotros...
Que juega con el Barça.
No, yo creo que le va a condicionar más el tema de la Copa de África. Me parece que eso lo va a condicionar.
Pues
y a
Fulu.
Y no sé si alguno más.
Al de arriba también.
Munir, no sé si está yendo con tanto con Marruecos ahora, ¿eh? Yo no tengo claro que vaya. No lo tengo claro.
¿Sorikawa?
Sorikawa también es un convocable. Podría perdérselo también.
Y todo lo que estás hablando es un suplente.
Sorikawa no.
Pero dice, va a jugar con los. No, copa con los suplentes. ¿Qué quedamos?
No, claro, el problema es que te quedas sin alternativa. Se supone que si tú quieres darle alternativas a la copa, esos cuatro.
Tirarán de filial también. Digo yo, no sé, también es que el partido... A mí no tengo ningún tipo de ilusión en ese partido, lo prometo.
A mí hay una cosa, hay una cosa que me sorprende, que es que el Tenerife tenga vacaciones hasta el día 2. Es raro, no es habitual eso. Estamos a 5 días del partido. Y te supone que tú, a la vuelta de las vacaciones, tienes
estos
que...
Estos años, el día 1, más de una vez, estabas entrenando ya, ¿no?
Sí, claro,
y antes,
el 30 y el 31.
Digo, que paraba el 31 a lo mejor, en todo caso.
El último partido el día 20.
Se paraba el 24 y 25.
O sea, yo 12, 13
estaba
días.
Vacaciones ahí.
12 días de vacaciones en Navidades.
No recuerdo.
Yo no lo recuerdo.
También es verdad que empieza más tarde la liga que otras veces, porque otras veces era descansabas el fin de semana del 24, si te tocaba por ahí, y después... Después de
en Copa, y tú, llegas, y tú normalmente cuando das vacaciones una semana, 10 días, haces una mini pretemporada luego, ¿no?
Yo no sé si puede ser que tuviera ajustado ya el calendario sin la previsión de la Copa. Que la...
Porque no, la Liga después vuelve el 14.
El siguiente fin de semana. El calendario del Tenerife en enero.
Elche
y Sporting seguidos en casa y Levante fuera.
El Sporting,
o sea, a mí me parece que después de Leganés, Elche, Sporting y Levante, que son los 4 próximos partidos del Tenerife, sabremos a qué aspiramos. No quiero decir que esté todo
perdido. Primi ya lo sabes.
Te lo digo yo.
Ni al revés.
Primi no te hace falta.
Mitad de tabla ahí haciendo. No. Estirando, como siempre, estirando un poquito. Ay, casi nos da para llegar, sí, un poquito más. Venga,
si ganamos,
vamos
el
a ver si ganamos allí, puede ser porque perdió el sexto. Al final, en octavo, en noveno.
Décimo. Pero este año hay una diferencia respecto a otras temporadas.
Es un proyecto de 5 años.
Que tenemos el. Bueno, sí, eso dicen. Que tenemos el sexto presupuesto de la categoría.
Ya,
no el undécimo, ni el décimo. Ni...
Primi, con Oltra subimos a la segunda. O sea,
que, bueno, y aparte,
a la segunda oportunidad, quiero decir.
Aparte va a haber dinero.
Por eso.
Por la ampliación de capital.
Ahora compramos yo.
Por el taquillazo.
Yo le voy a regalar a mis hijos, no sé si a mi hijo y mi hija, una entrada para... Pues,
yo creo que deberían
pedí
poner...
un crédito en la Caixa y me puse...
Me vine arriba.
Sí. Nada, venga, dos entradas.
Y en tribuna, además.
Dos entradas para el Tenerife Las Palmas y
hipotecado para toda la vida.
Y 4 acciones.
Ya veré.
Y 4 acciones ahí, venga. Para que tengan algo el día mañana.
Ya veré cómo lo devuelvo.
¿Sí, tú no, querés? Para que ellos tengan algo el día mañana. ¿Qué heredaste? Dice, 4 acciones.
Exactamente. ¿Tú qué le dejaste a tus hijos? Yo le dejé 4 acciones.
Las acciones del Tenerife, accionista, que es de una sociedad anónima.
Deberían poner al lado, o sea, deberían empezar a vender acciones el jueves.
Raico,
el jueves a las 10, en una taquilla, las entradas del derbi y al lado las acciones.
Sí, porque podemos participar todos, todos claro. Que somos accionistas.
Claro. Será por billete.
Será por dinero, va a fichar a alguien aquí en enero. Y si no podemos fichar en enero, en junio, julio, ya tenemos dinero otra vez.
Esta mañana me decía alguien de dentro del club que...
Todavía tienes contacto,
que,
tú.
Que no, sí, me queda,
todavía te queda, todavía te queda algo.
Te queda alguna.
Son muchos años, primo.
Hablo incluso con algunos que te sorprendería, que se supone que son...
Que no contratos son... largos ahí que no se los puede quitar de encima y esas cosas. Hay que indemnizar.
Escucho una dinero. Cosa. Me decía alguien, es que no nos parece cara la entrada.
No.
Es que
no,
lo que pasa no. Es que, está, que hemos mal acostumbrado a los abonados durante muchos años.
Claro,
¿eh?
Pues,
yo creo que
en el Tenerife están pagando bien, ¿eh?
Por un lado eso es cierto. Lo comentamos cuando salieron las entradas. Yo creo que el Tenerife ha tenido una política hasta ahora que era más o menos tener satisfecho al abonado, no cobrarle entrada. Era una política, para mi gusto, conservadora. Porque eso, digamos, que se compensaba con poner el peso de la expectativa económica cuando venían partidos importantes a los que no tenían nada que ver con el club, con lo cual era difícil conseguir nuevos clientes, y esto es una apuesta distinta. Yo creo que eso combinado a que yo en esto igual soy un poco raro, pero es que a mí como primi, a mí el derbi este no me interesa, no me ilusiona absolutamente nada. Yo creo que el gran derbi, el histórico, el que va a quedar en la memoria para siempre, el que va a marcar es el del playoff. Está tan reciente que yo no mancharía ese derbi. Yo intentaría no jugar con Las Palmas durante 10 años.
El Bromby, por ejemplo.
Ya lo hemos hablado. Yo preferiría, vamos, Sevilla, Betis, incomparablemente. A mí el partido de Las Palmas, sin mencionar que hemos jugado no sé cuántos partidos en los últimos años, hombre, que no se ha llenado el campo en los Sevilla, últimos hombre, años.
Ahora, Sevilla, eso es oportunista porque está Oltra allí. Sabes que
bueno, también, claro, tiene factores añadidos.
Copa y ¿qué le quitas de ilusión a Las Palmas?
Después del playoff le metimos 4 a Las Palmas y no estuvo mal tampoco.
Es un derbi.
Tampoco está mal, si eso te asegura para el próximo que te lo compro, Juan.
Sí, yo también quiero ganar.
Tú eres blanquiazul, tú eres birria, quieres siempre ver un derbi. Tú le ganas la ilusión de ganarle a Las Palmas.
¿Qué?
Es
como uno del Madrid cuando te toca el Barcelona. Da igual en lo que sea.
Porque ellos están en primera, en otro nivel.
Ellos están en otro rollo. Ellos están en otro rollo y se permiten cosas como esas de vamos a llevar los suplentes.
¿Tú crees que no? ¿Tú crees entonces que de Las Palmas?
Ganar a Las Palmas para nosotros, en mi opinión, ya. En mi opinión, celebrar esa victoria ante Las Palmas, ante un equipo de suplentes, para mí, de alguna manera, va a ser evidenciar la inferioridad evidente que hay ahora entre un club y otro.
Vamos, que hay que ganarles y no alegrarse mucho.
Lo que no hay que hacer es jugar contra ellos. Yo renunciaría a esta ronda de copa y hasta la próxima.
Se exprese como quiere y a Las Palmas siempre es una alegría, pero que no es algo que te vaya a influir en nada.
¿Cómo que no?
En nada, ¿no?
El estado anímico, claro que sí.
Estado anímico.
Y ganarle a Las Palmas siempre.
Claro.
Mira, esto está lleno de... En la copa es una mentira. Es como el padre.
Es el momento en el que debes plantearte retirarte de las murgas. Ya, si ya estás pensando.
Pero es que la copa. Es la copa.
Digo lo que le pasa a él. O sea, sabe que el día 8 va a tener que sentarse a escribir y a remendar alguna de las letras para incluir el derbi de copa.
Está
fastidiado por eso.
No tiene esa repercusión.
Puedes ir haciendo dos versiones ya, hombre. Puedes adelantar el trabajo.
No tiene esa repercusión.
Y 5. Último alto en el camino antes de terminar, porque les tengo que hacer las preguntas del final de la tertulia.
Hombre.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife pintamos mucho.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
La mágica regresa más desafiante e internacional que nunca. Llega la Tenerife Blue Trail by UTMB. La isla desata su emoción para vivir un momento deportivo único. Inscripciones abiertas el 4 de diciembre. Tenerife Blue Trail by UTMB. Cabildo de Tenerife.
¡Wow! Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon. Wow. ¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Último minuto, llegan las preguntas. José Rojas, ¿echas ya de menos a Ramis?
Sabes la respuesta, Juanjo, ni te la voy a dar.
Lorenzo, si Ancelotti te llama para ocupar un puesto de central en el Madrid, ¿irías o te plantearías descolgar la moto?
No iría porque yo quiero mucho al Madrid y no iría las cosas bien conmigo de central.
Maxi, ¿crees que la propiedad está preocupada en estos momentos?
No.
Señor Galarza, 0 canteranos en el 11. Bueno, estaba Ángel, que es tinerfeño. ¿Eso le dice a usted algo?
No me amas más sangre ya por eso.
Primi, ¿crees que hay caso Dauda?
Oye, es verdad.
Ni te habías acordado.
Te he dejado para el final.
Ni te acordaba.
¿Te recordamos quién es?
Que estaba,
¿quién es Dauda?
Y el hombre está en el banquillo y todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ahora en la postertulia vamos a hablar de Dauda aquí nosotros.
Y lo dejaste pasar.
Sí, hasta el final. Se queda con la programación de la COPE. Están hecho tiempo de